En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:37, 10:37 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Noches de tormentas en buena parte de la península y hay un poco de tormenta en la liga. Se ha terminado la tercera jornada, líder inapelable, indiscutible, el Barça, que ha ganado todo, 3 de 3, 9 puntos, y atención, ya le saca 4 al Atlético de Madrid y al Real Madrid. En 3 jornadas le ha metido 4 puntos el Barça al Madrid y al Atleti. Hoy el Real Madrid ha empatado 1-1 en el último partido de este jueves en Gran Canaria con la Unión Deportiva Las Palmas, que se adelantó con un golazo de Moleiro en el minuto 4 de partido. Empató el Madrid en la segunda parte con un tanto de penalti de Vinicius. 1-1, lo dicho, el Real Madrid, una victoria en casa, 2 empates fuera, tiene 5 puntos. Antes el Girona ha conseguido su primera victoria de la temporada con la goleada más importante de estas 3 jornadas. Girona 4, Osasuna 0. Con goles de Brian Hill, Sigankov, Abel Ruiz y Stuani. El Girona, además, que hoy ha entrado en el grupo de la Champions, en el bombo de la Champions, y tiene una liguilla absolutamente histórica por delante. Luego lo repasaremos. Y además, la buena noticia de la jornada es que el Betis va a jugar Europa esta temporada porque ha pasado la fase previa de la Conference League. Le ha ganado 3-0 al Kribas de Ucrania con gol de Aitor Ruibal y 2 de Abde. 5-0, por tanto, en el global de la eliminatoria. El Betis esta mañana en el bombo, como decimos, de la Conference League. Mañana se sortea la Europa League con el Athletic Club y con la Real Sociedad en la representación española. Vamos a irnos al estadio de Gran Canaria, donde ha terminado el partido en el que el Real Madrid ha sido incapaz de ganar y ha dejado muestras un pelín preocupantes en este arranque de temporada. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué contamos desde allí? ¿Dónde está el Real Madrid?
Pues se han ido para vestuarios ya, han atendido las entrevistas que había pertinentes los jugadores de Las Palmas y del Real Madrid, se han marchado para vestuarios y la gente todavía se ha quedado a intentar conseguir alguna camiseta y con una decepción tremenda porque el Real Madrid ha vuelto a tener problemas primero para generar fútbol y después para conseguir marcar, porque de hecho solo lo ha conseguido de penalti por Vinicius. Es un partido muy gris otra vez.
Vinicius, que ha sido el autor del gol y que luego ha sido sustituido. Si no me equivoco, le ha cambiado en los 3 partidos. Es verdad que ahora era casi al final, pero Pedrito le quitó Mallorca, le quitó el otro día con el Valladolid y le ha quitado hoy, ¿no?
En Mallorca no recuerdo, pero creo que sí.
Sí, los últimos también. Mallorca se fueron casi a la vez Vinicius y Mbappé.
Es verdad. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué contamos desde la zona de vestuarios?
Pues mira, estoy aquí a caballo entre la zona mixta y la sala de prensa, esperando la confirmación por parte del Departamento de Comunicación, a ver si va a hablar algún futbolista. No lo creo, y esperando también la de Ancelotti, que empezó apostando por un...
Ay, se nos corta desde esa zona la conexión con Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Está Suancar también en la cabina de retransmisiones de la cadena COPE. Hola, Suancar, muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estamos.
Bueno, a la Unión Deportiva le han anulado un gol en el tramo final por un fuera de juego.
Sí era.
Era.
Por poquito,
no,
pero era.
No, si los fueras de juego ahora, no, o sea, no hay ninguna duda. Si son. Pero que vamos,
lo
que
creo todo.
Lo ha tenido ahí. Lo creo todo, dice. Pero que lo ha tenido ahí, la Unión Deportiva Las Palmas, aunque también ha habido ocasiones para el Madrid.
Sí, Las Palmas yo creo que hoy ha hecho un muy buen partido. La primera parte sobre todo ha sometido al Real Madrid al menos a tener pocos problemas para mantener el 1-0 conseguido por un excelente Moleiro que apunta en su momento a un grande. Pero en la segunda mitad yo creo que entre el cansancio físico, el poderío del Real Madrid y tantas cosas, pues acumuló mucha gente atrás, terminó pasándolo del penalti que fue de Alex Suárez y en esa jugada, bueno, por un milímetro poco más o menos, o por pocos milímetros...
No, un poco más, un poco más.
Bueno, por medio cuerpo, pero el cuerpo también mide milímetros.
Eso es verdad, sí, efectivamente, como de aquí a China también hay milímetros de distancia.
También hay milímetros, y al final, bueno, yo creo que el resultado más justo es este, el empate, Las Palmas no mereció perder, y el Madrid yo creo que por lo menos hizo tantas llegadas al área que el empate como poco... le llegó.
Sí. Bueno, pues lo dicho, la clasificación queda comandada por el Barça con 9 puntos, segundo el Villarreal con 7, tercero el Celta con 6 y cuarto el Atlético de Madrid con 5. Tiene 5 el Real Madrid, que es quinto, y sexto el Leganés con 5 puntos también. Esta es la clasificación por la zona alta. Recordemos que tienen un partido menos el Betis y el Getafe. No han jugado en esa tercera jornada porque el Betis tenía la Conference League. Y por abajo, el Valencia cierra la clasificación, no ha conseguido ni un punto, 0 puntos. Tiene 1 el Español, es penúltimo, y antepenúltimo el Mallorca con 2. Está el Sevilla también con 2, y Las Palmas con 2, y el Betis y el Getafe, pero estos con un partido menos. Está hablando Carrión, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas en televisión. Cambios. A ver qué es lo que dice.
Bueno, sobre todo tener asociación por dentro con 3 mediocentros más ofensivos, con Mika algo más corto en salida para tratar de atraer el salto de Lucas Vázquez y tener espacio detrás con Moleiro. Y bueno, ha salido más o menos bien, ¿no? Luego ya cuando ellos han empezado a dominar después del gol nos ha costado un poco más encontrar esos espacios, pero creo que sobre todo los tres de dentro han estado muy bien.
Bueno, pues son las declaraciones de Carrión. Ahora estamos de nuevo en el estadio de Gran Canaria. Juan Ferran Cruz, ¿algo que contar desde la puerta del vestuario de la Unión Deportiva?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues de momento cerrado, muy satisfecho el equipo Gran Canario, muy contento Luis Carrión por este punto, el segundo que consigue en la actual temporada de la Unión Deportiva. Cerrado ahora mismo el equipo en el vestuario.
Perfecto, pues ahora estamos de nuevo por allí. Voy a saludar al equipazo de comentaristas. Es tremendo el detalle que tienen, que un día 29 de agosto, pudiendo estar con sus familias de vacaciones, están sacando adelante la radio y sacando adelante el país, produciendo riqueza para nuestra economía. Me estoy haciendo una gallarda para dar paso a los comentaristas. Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
David Sánchez. Hombre, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos hablado, pero te veo personalmente y te veo muy bien, ¿eh?
Yo también te veo bien, ¿eh?
Te sientan muy bien los veranos, sí,
a
señor.
A ti también.
¿Cómo estás?
Muy bien y encantado. Y después de ver que el Madrid palma, porque yo pensaba que
palma,
el Madrid...
No, ha empatado.
Bueno, para mí es perder. Empatar vale. Este Real Madrid, cualquier partido que empate, es perder. Y yo que pensaba que el Madrid se iba a pasear en esta liga, ya empiezo a pensar que la va a ganar, pero que le va a costar.
¿Cuándo crees que será el alirón del Barça? ¿A estas alturas ya lo puedes vaticinar?
4 jornadas.
4 jornadas.
Antes de acabar.
Vale, perfecto. Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Voy a preguntaros en serio, ¿cuál es vuestro diagnóstico? ¿Qué es lo que creéis que le pasa al Real Madrid? Si tuvieras que dar un titular, ¿qué crees que le pasa al Real Madrid, Roberto?
Es difícil, la verdad. Diría que, siendo un poco duro, que deben dejar de pensar en los premios individuales, las grandes estrellas.
Uy.
Elías, te pregunto a ti, ¿qué crees que le pasa al Madrid?
Sale dormido a los partidos, no los controla porque no tiene cross ni nadie que se le parezca, y me sorprende muchísimo que Mbappé esté tardando tanto en entrar en dinámica.
Roberto Palomar, ¿qué crees que le pasa al Real Madrid? Muy buenas.
Muy buenas para mí. Bajón general, equipo en pretemporada todavía. Mira, hoy que acabo la vuelta en Cabeza de Manzaneda, que hacían las pretemporadas en Madrid. Joder,
ahí entonces, hice, sí.
Están en Cabeza de Manzaneda todavía estos jugadores.
Ciro López, ¿cuál es tu titular? ¿Qué diagnóstico tienes?
Bueno, yo diría que el Madrid está todavía en pretemporada, que sigue en pretemporada. O sea, que el Madrid todavía está en época de acoplamiento, de que hay un jugador que ha llegado y que va a ser o es la gran estrella de este Real Madrid, que no lleva más de 20 días entrenando con el resto de sus compañeros, y que también está ausente un jugador que ha sido clave en los 10 últimos años, que es Toni Kroos. Con lo cual, bueno, yo creo que está en pretemporada todavía.
Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Mi titular es: le falta rodaje en la creación de juego, echando de menos a Kroos, también en el ataque. Eso es lo que creo que le está pasando al Real Madrid.
Perfecto. Saludo a
los
Fouto.
Los que sabemos coincidimos, lo estás viendo.
Sí, ¿no? Sí, los panenquitas. Gente,
los panenquitas,
que, coincidimos. La gente que analizáis el fútbol desde otro punto de vista. O sea, no,
desde dentro.
Lleváis las largas puestas.
Con la misma frialdad.
Efectivamente, lleváis las largas. Hola, Fouto, muy buenas.
Buenas noches a todos. Yo, mi titular, Juanma, es que el fútbol actual no se gana andando y menos fuera de casa.
Ese es el titular que aportas. Sí. ¿Crees que el Madrid no...
en el fútbol actual ya no se gana andando, vale, y menos fuera de casa?
Es un buen titular.
Pedro Martín, ¿algún dato a destacar después de estas 3 jornadas? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Pues mira, estaba mirando, bueno, aparte de destacar que entre Vinicius y Mbappé en las 3 primeras jornadas han marcado un gol y de penalti, Estaba mirando los fichajes estrellas de Florentino en el Madrid, los que tardaron más en marcar su primer gol, y Hazard marcó en el cuarto. Como mucho Mbappé va a marcar en el cuarto. James Rodríguez marcó en el cuarto, pero todos los demás marcaron antes. Así es que vamos a ver hasta
pero,
dónde...
Pero Mbappé marcó en el primer partido.
¿Cómo? No, no digo el primer partido de Liga. La Liga Española.
Ya, hombre, pero... ¿qué?
Que la Liga Española, la Liga Española. Sí, punto. Sí,
pero vamos a ver, pero que me parece que es un poco retorcer el dato.
No retorcer.
Mbappé llegó y marcó.
No, tú tienes que llegar a un torneo, que es tu torneo, que es la Liga Española.
Datazo.
La Liga Española.
Vamos a ver.
Tú llegas a un torneo que es tu torneo, sí, que es la Liga Española.
Pero llegó y cuando ganó un título. Lo primero que hizo Mbappé con el Madrid fue contribuir a que ganara un título el Real Madrid.
Sí, muy bien. Pero él llega a la Liga Española.
Correcto.
¿No?
Vale, sí.
¿Él ha llegado a la Supercopa de Europa o ha llegado a la Liga Española?
A la Liga.
Vale.
Ha llegado al Real Madrid. Ni a la Liga Española ni
a la Liga Española.
A ver, el que llega es Ancelotti a la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria. Vamos a escucharle.
Aquí todo Brahim ya Mendy al descanso. ¿Cómo ha sido ese descanso? ¿Se ha enfadado mucho por lo que estaba viendo? Gracias.
No, porque creo que el primer tiempo ha sido un mal primer tiempo. Nos costa buscar la cuadra en este momento. Tenemos que aguantar, sufrir un poco, porque el equipo no tiene un buen equilibrio. No somos rápidos en la circulación del balón. Nos costa recuperar el balón. Poco equilibrio, un poco... Todo, más o menos, todo lo que ha pasado... contra el Mallorca, no es que he visto mejoría en el equipo, tenemos que buscar una solución rápida, yo creo que la vamos a buscar, a encontrar.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. No sé si te preocupa más que hayáis perdido 4 puntos en las 3 primeras jornadas o la sensación que hay de que el equipo no termina de carburar. Y sin apenas cambios, porque es que solo Mbappé es el mismo equipo de la temporada pasada.
Sí, nos cuesta buscar la solidez que hemos tenido el año pasado. Ahora no tenemos que buscar excusas porque el calendario aprieta y tenemos que buscar mejoría muy rápidamente. Tenemos otro partido domingo, creo que tenemos que... Yo tengo que estar más claro en la estrategia de meter en el campo para darle claridad a los jugadores. Entonces no nos está costando más de lo que se podía pensar, pero nada, hay que trabajar, focalizarse bien en lo que tenemos que hacer, en dónde queremos ir, porque creo que afortunadamente estos 3 partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien. Es ahí que tenemos que buscar una mejoría.
Hola, Carlos. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de COPE. Al equipo le cuesta entrar en los partidos. No sé si tienes algo que echar en cara a los jugadores en cuanto a su concentración, a su actitud. Y luego, si crees que es un problema físico o futbolístico y si lo tienes detectado.
No, un problema futbolístico, he detectado, porque el juego es lento, no hay mucha movilidad, y el balón llega a los delanteros cuando el equipo rival está cerrado. Sin balón nos cuesta ser compacto. Dejamos espacio entre línea, entonces el problema es bastante claro, ¿no? Hay que buscar la solución.
Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herráez en directo en el larguero de la cadena SER. Hace unos días habló de que cuando un jugador está cansado de levantar la mano, hoy nos cuenta que quizá usted tiene que estar más lúcido en la planificación del partido. Serán los dos, tanto técnico como jugadores, que a saber si esa solución, ¿cuál es la solución que usted...
Bueno, la solución es bastante, la tengo que buscar yo, no la pueden buscar los jugadores. Entonces, cuando hay un problema, es el entrenador que tiene que tomarse la responsabilidad de buscar la solución. Yo creo que la voy a buscar. La solución es que el equipo vuelva a jugar bien y a ser sólido.
Y quería terminar, perdona, Juan Camilo, no, simplemente acabar la frase, si la plantilla sigue igual de cerrada o puede haber alguna novedad.
No, la plantilla está cerrada.
Gracias.
¿Qué tal, Carlos Martín, de OK Diario?
En ese equilibrio del que hablaba, al equipo se nota mucho que le cuesta en la presión. El paso en Mallorca, el Valladolid tuvo ocasiones y ha pasado hoy. ¿Cómo se arregla esa presión del equipo?
Yo creo que cuando tenemos el bloque medio, el equipo no es compacto. Hay mucha distancia entre las líneas de los medios, de los delanteros y de los defensas. Creo que la presión muy alta lo hemos hecho bien porque han sacado muchas veces el balón largo. Lo que nos falta es cuando tenemos el bloque medio de ser más sólido y de recuperar más el balón.
Hacemos la última pregunta.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería apuntarle otro factor. No sé si el equipo está cansado mentalmente. Hay jugadores que hace mes y medio estaban peleando por lo más grande, que es una Eurocopa, hace dos meses por una Champions. Si al equipo como que le cuesta engancharse a la competición viendo que todavía queda mucho para lo realmente decisivo.
Bueno, yo no creo que eso es un problema mental porque el equipo entrena bien. Es un problema que a veces en el fútbol pasa, que no eres capaz de encontrar la manera mejor de jugar y de ser sólido y contundente como siempre este equipo. Yo no veo falta de carácter o falta de actitud. Las cosas no están saliendo bien y tenemos que arreglarlo pronto, obviamente, porque es verdad que la temporada ha empezado, no podemos dejar puntos como lo hemos dejado en los últimos dos partidos fuera.
Gracias.
Es la rueda de prensa de Ancelotti que deja varios titulares. Para mí el fundamental es en el que él dice que yo tengo que ser más claro en mi estrategia en el terreno de juego. Él mismo se ha señalado como persona que a lo mejor no ha tenido muy claro lo que hacer en estos tres primeros partidos. Dice Ancelotti que estamos ante un problema futbolístico. El diagnóstico es que ve al Madrid lento, sin movilidad, y que cuando el balón llega a la zona de ataque del Real Madrid, el rival ya se ha replegado. La solución la tiene que poner él, porque él es el entrenador, insiste en eso, y ha asegurado que la plantilla está cerrada. Por supuesto, no habrá ningún movimiento. Cuando habla de plantilla cerrada, supongo que se refiere a que no llega nadie y no sale nadie. Es decir, Ceballos seguirá en el Real Madrid. Plantilla cerrada. Miguelito, supongo que se refiere a que los que están son los que continúan. No solo no llega nadie, sino que no sale absolutamente nadie.
Sí, sí, claro. Escuchando a Ancelotti, bueno, pues el día de mañana no habría que estar pendiente de nada. Ya sabes que Ceballos ha pedido salir, que Ancelotti si sale quiere algo, no quiere perder otro efectivo, pero ha dejado muy claro que la plantilla está cerrada. Un Ceballos, por cierto, Juanma, que ha llegado a calentar en la segunda parte, pero que no ha tenido minutos en el partido.
Vale. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Ancelotti, la rueda de prensa de Carlo Ancelotti?
Pues estoy de acuerdo contigo en el titular, muy autocrítica en este caso, pero me parece que ha gastado dos balas muy rápido esta temporada. La primera hablando de la actitud colectiva, señalando a los jugadores, y hoy señalándose a sí mismo. Creo que no es un estado, es verdad que perder cuatro puntos no lo esperaba nadie, las expectativas están muy, muy, muy altas, pero creo que está gastando balas que no son de fogueo precisamente cuando la crítica está en serio en Madrid. La interna me refiero.
A mí me parece que o el Madrid está peor de lo que me parece o Ancelotti está demasiado nervioso demasiado pronto, ¿no? Es decir, es verdad que juega mal, pero es que para mí el Madrid muchas temporadas ha jugado tan mal como hoy, pero lo que pasa es que los buenos están más atinados de cara a puerta. Con un Mbappé normalito y un Vinicius normalito, hoy ganan el partido jugando tan mal como han jugado. Yo creo que Ancelotti o está muy nervioso, demasiado, o ve al equipo peor de como le vemos nosotros por la televisión.
A ver, tenía dos opciones. O extender una línea de ser muy duro con sus jugadores, que no le pega ya en exceso a Ancelotti después del toque de atención que ha dado, que ya vemos que de momento no ha surtido efecto, o ser autocrítico.
No, pero tenía otra opción, que es pedir un poco de calma y decir, podía salir por el... podía decir, estamos en la tercera jornada, tranquilos, el equipo está en un momento de la temporada prematuro.
No sé si ese mensaje va a la exigencia que tiene el Real Madrid de igual altura de temporada. Has empatado en Mallorca y has empatado en Casa de las Palmas. Me parece que son dos empates, como ha dicho David antes, con cierto sabor a derrota. Viene la ilusión del madridismo con Mbappé.
Es verdad que él, pudiendo pensar lo que ha dicho, podría dar un mensaje un poco más calmado para solucionar el problema desde dentro. dentro, pero lo está poniendo de manifiesto fuera.
Yo creo que hace
el
bien,
primer día, la actitud del equipo. El segundo día, el que esté cansado, que levante la mano. Y el tercer día, yo...
No, pero Juanma, las tres cosas pueden ser verdad.
Es excelente,
no,
además.
Seguro, escucha, que son, no, bien. No, perdona, no tengo ninguna duda de que, claro, sean verdad. O sea, yo... Pero lo que me sorprende es que los tres días haya verbalizado tres cosas, insisto, voy a repasarlas. Primer día, la actitud del equipo. Segundo día, el que esté cansado, que levante la mano. Y tercer día, yo tengo que ser más claro con la estrategia en el terreno de juego.
Bueno, porque él va viendo que el equipo no acaba de encontrar el camino. Es que a lo mejor ese primer dibujo inicial que veíamos con cuatro arriba y dos en el medio, a lo mejor estamos dejando de verlo ya. O no lo vamos a ver, o lo vamos a ver menos de lo que Ancelotti creía. Yo es que le veo también a él en un proceso de búsqueda. Y lo ha dicho hoy. Yo con Ancelotti, entre comillas, tengo un problema. Es que me lo creo. La rueda de prensa que suele dar habitualmente me parecen bastante certeras y verdaderas. Yo no creo que esté engañando a nadie. Tú dices, un mensaje de calma. En el Madrid no hay calma cuando en la tercera jornada estás a cuatro puntos del Barça. No olvidemos, yo lo dije ayer, la pimienta a esto del Madrid también la pone el Barça. Estás a cuatro puntos. Tienes que espabilar. Entonces, el Madrid tiene un problema de urgencia también. Tiene que hacerlo. El domingo ya va, perdón por la expresión, con el culo apretado. Supongo que el Barça le ganará al Valladolid. Me parece que juega con el Valladolid. Sí. Y el domingo el Madrid tiene una obligación importante ya contra el Betis.
Decía Rubén, ¿decías algo?
Yo tengo una curiosidad, ¿sí?, que es saber si lo de hoy era una alternativa al 4-4-2 o si de verdad está en su cabeza esa búsqueda que dice Robert de que a lo mejor este equipo tiene que jugar no solo de otra manera, sino también con otro sistema. Vamos a verlo, lo vamos a ver el domingo contra el Betis. Y luego, Ancelotti ha dicho, como tú bien decías, Juanma, cada rueda de prensa un mensaje, cosas distintas, yo ya he estado más tranquilo, pero sin embargo en las tres ha dicho que tiene detectado el problema. Entonces, lo que a mí me hace pensar es que si él tiene detectado el problema y ha intentado aplicar soluciones... El problema lo conocen los jugadores y no lo han solucionado ellos. Es mi sensación.
Hoy tampoco ha salido de inicio con cuatro atacantes, ¿eh? Ha metido a Modric en el medio y esa fórmula tampoco le ha dado resultado. De hecho, es que...
Hoy ha jugado Brahim de titular, se ha quedado Güler en el banquillo.
Rodrigo
también se ha quedado en el banquillo.
Y en el minuto 20-25 él ha cambiado las piezas. O sea, ha reorganizado el centro del campo a como habían empezado y ha movido a algunos jugadores.
O sea, Rodrigo quería decir, no, Güler. Efectivamente,
y lo de Vinicius es sorprendente.
Rodrigo ha entrado tras el descanso.
O sea, a mí que quite a Vinicius cuando necesitas marcar... Me parece que...
Bueno, le ha quitado en el 80 y pico,
84.
Para meter a Hendrik,
le quita demasiado, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Para mí, Hendrik, en lo poco que tiene, genera peligro.
Hendrik tiene gol.
Ha generado más que Vinicius y Mbappé en los dos ratos que ha jugado.
Vamos, o sea, yo creo que es un chico que aprovecha muy bien los minutos que le han dado.
Un equipo del mundo donde su jugador franquicia, estamos de acuerdo que Vinicius lo es a día de hoy en el Madrid, lo quitas cuando necesitas
el Atlético de Madrid.
Correcto, ¿lo criticasteis o no?
Yo sí.
Joder, pero porque metió un central, ¿no? David,
el minuto 86
central,
no tiene nada que ver con el 45.
Sí, que necesitas un gol tanto en el 70 como en el 80 o el 86.
Si es un mensaje a Vinicius...
Aunque esté mal Vinicius, yo lo dejo en el campo.
Pues yo te digo una cosa, si es un mensaje a Vinicius, no, yo lo compro.
Ancelotti,
yo lo compro.
Por suerte,
si es
para
un,
Madrid.
Si es un toque a Vinicius para mejorar, yo lo compro.
Ha empatado, pero no ha sido un gran partido.
¿Pero te parece un toque quitar a un jugador en el 86? No, hombre.
¿Qué va a ser un toque, Juanma? Mira, el Real Madrid no ha perdido todavía. Recuerden, ha ganado la Supercopa de Europa y ha hecho malos partidos, como el año pasado, lo que pasa, o la temporada pasada. Lo que pasa es que ha coincidido todo esto al principio. Oye, yo creo que hay que dejarle un poquito correr.
O sea, que estás menos preocupado tú que Ancelotti.
No,
hombre,
no es que esté menos preocupado, digo yo, él estará preocupado. Ya, pero es que ya le cuestionamos que si cambia esto en cada partido. Oye, no han salido bien y hoy han podido perder.
Sí, Suanca, lo que le falta a tu ecuación es que en todo esto ha llegado Mbappé. O sea, claro, todo lo que tenía, no, ha llegado un equipo campeonísimo, ha llegado Mbappé.
Pero hablemos en plata, Elías. Perdón, lo que te quería decir. Pensábamos que el Real Madrid iba a ganar esta liga en el puente, en el puente de la Constitución.
Sí, Elías.
Este verano pensábamos, vaya liga, que es que va a ganar el Real Madrid en el puente de la Constitución, ya va a tener la liga
en
ganada.
En Barcelona la gente daba por hecho que
el
la
Barcelona
ganaba.
Arruinado. Vamos. El Atleti, que si el Cholo, que si no sé qué.
Mira, yo te digo,
no hay clase media.
Va a ganar la liga al Madrid.
El Paris Saint-Germain.
Pero no
el
lo
Paris
va a ganar
en el año pasado, os recuerdo que en la jornada 10, 11, 12, estaba pues a 5 o 6 puntos del primer clasificado. Para mí es la misma diferencia que hay de este Madrid con respecto al resto, es la misma que tiene el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa el año pasado. Y al final acabó ganando con 11, 12...
Para comparar la Liga, no
se puede comparar la Liga. Bueno, allí no tiene el Barcelona, no tiene el Atlético de Madrid.
Para mí sí, para vosotros no, pero para mí sí. O sea,
yo creo que ninguno pensábamos era que el proceso de adaptación de Mbappé iba a ser tan lento y que el Madrid...
Pero qué lento, pero Elías, que lleva 20 días. O sea, ¿cuál es la lentitud?
¿Y tú estás contento con el rendimiento de Mbappé en estos 20 días?
Ni estoy descontento. Bueno, pues entonces entiendo que estás muy descontento. Que es un proceso natural.
Natural en un futbolista como él, ¿no?
Que ha empezado a entrenar con el equipo... a principios de agosto.
Pero vamos a ver qué me estás contando. O sea, es como si dices, pues igual que Hendrik lleva lo mismo entre... Y estamos diciendo que te parece que genera más peligro. Y yo creo que mucho de lo que critica Ancelotti tiene que ver con la velocidad del equipo, con que los jugadores, cuando llega el balón al ataque... o a Mbappé y Vinicius, ya está muy cerrada la defensa rivales, y eso es lo que tiene que trabajar en Madrid, que brille Mbappé.
¿Quién le da velocidad al balón en el juego?
Bueno, pues
los centrocampistas. Para mí, el proceso de adaptación no es de Mbappé al Madrid, es del Madrid sin Kroos.
Ya estamos con Kroos. Bueno,
las dos cosas.
O te puedes saltar al centro del campo, puedes variar, también puedes jugar de algún momento en largo.
¿Has escuchado lo que ha dicho Ancelotti? Nos falta velocidad en la circulación. ¿Y eso quién se lo daba?
No, seguro que es Kroos, claro. Segurísimo que es Kroos. Y encima se han lesionado Camavinga, Bellingham también, jugadores que son diferenciales y centrocampistas. Y evidentemente todo eso le afecta al equipo. Pero hay que hacer jugar a Mbappé. También hay que puedes tener también balón largo y buscar la espalda a los defensas. No la buscan nunca. Y ahí Mbappé es diferencial.
Es verdad que da la sensación de que Mbappé está un poco desconectado. Pues, pero totalmente. Hoy ha hecho 9 remates, ¿eh? Es cierto que con menos puntería de lo que le habíamos visto últimamente, porque para mí en los últimos años Mbappé ha afinado la puntería, pero ha sido creo que 5 remates bloqueados de los 9, pero ha rematado mucho.
Desasistido, que para mí es lo que debemos hablar. Está desconectado porque Mbappé las que tira se las fabrica él. El 90% de las acciones.
Bueno, Güler le ha dado un buen pase. En la más clara, Güler le mete un buen pase.
Yo me refiero al compañero de Tridente. De momento le están entendiendo bastante poco. Muy poco le están entendiendo.
Está jugando de 9. Pero... yo creo que ahí, digamos, ahí sí que tiene que corregir un poco Ancelotti, porque Mbappé... yo creo que entrando desde la banda puede crear...
Hay muchas cosas. Espera, que hay que comentar muchas cosas, y es que están miles de personas. Es increíble que en agosto estén todavía metidos de lleno en
la curva, mira cómo está la curva.
Es increíble. Algo pasa, en serio.
Antimadridista, dime.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, les hemos preguntado en el canal de YouTube, Juanma, ¿quién es el favorito para ganar esta liga después de la tercera jornada? Y ojo cómo han cambiado las cosas, ¿eh? El 51% cree que el favorito para ganar esta liga es el Barça. Un 40% piensa que el Madrid y solo un 9% piensa que el Atlético. Otro decía, ridículo espantoso del Madrid que no juega a nada. Centro del campo lamentable, sin calidad, sin ideas de Ancelotti. No se entera, sin fichajes ni nada. Planificación lamentable. Ancelotti es incapaz de gestionar esto. Tras 3 jornadas, estamos a 4 puntos del líder. Carleto, vete ya. No sé si me arrepentiré de lo que voy a decir. Espero que sí. Pero se está viendo que Kiki y Vini no pueden jugar juntos. Muy bien el Madrid. Ahora tiene 7 delanteros y solo 2 centrales. Esperemos que no se lesione ninguno. El Madrid empieza a tirar la liga en la jornada 3. Podrían llamar al jeque para que oferte otra vez por Vinicius. No sabe jugar con Mbappé. El Madrid mejora cuando lo sienta Carleto, y Hendriki tuvo 2 en 8 minutos. Y otro decía, desde que Vinicius se puso los macarrones en la cabeza, ya no es lo que era. Y escuchad lo que dice este otro oyente en el WhatsApp.
Un saludo inmenso y muy grande, que te sigo y me encanta escucharos. Mira, ahora mismo estoy trabajando, es por la mañana, estoy en Vancouver, en el Pacífico, al otro lado del planeta, y me hacéis muchísima compañía, no sabéis cuánto.
Nos está escuchando en directo desde Vancouver. Impresionante, a esta hora. Gracias a todos los que nos escuchan desde lejos, que son miles de personas. Y esos no cuentan, creo. Para los datos oficiales no
les pueden llamar. No les pueden llamar.
Porque no llaman solo a España. Es que hay que empezar a llamar a todo el mundo.
Claro.
Seríamos mucho más internacionales.
Pero ¿cómo lo hacen?
Efectivamente.
Tú eres un teléfono de Mongolia, claro, ¿cómo lo hacen?
No sé, tío. No lo sé. Vamos ahora a cerrar Las Palmas y a seguir comentando todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. Pero vamos a cerrar también el Benito Villamarín, donde el Betis se ha metido en la Conference League y se sortea mañana. Isaac Escalera. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, esto estaba hecho, era un trámite lo de hoy.
Sí, 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 sí. Además lo ha resuelto de una forma pues histórica porque ha marcado 3 goles rapidísimo. En menos de 3 minutos ha metido a Aitor Ruibal y un doblete Abde. Incluso Abde ha podido marcar pocos segundos más tarde el cuarto, pero era un trámite, como dice Juanma, 0-2 en la ida, 3-0 en la vuelta y mañana esperar rivales en ese sorteo de la Conferen a las 2:30 de la tarde. Aunque aquí la gente ha venido a disfrutar del partido, pero estaban pendientes también del mercado, de esa salida que se va a hacer oficial en las próximas horas de Fekir al Al Jazeera de Emiratos Árabes, y esperando si Dani Ceballos, aunque se ha quedado la gente muy congelada cuando ha escuchado a Ancelotti decir que la plantilla está cerrada, o Giovanni Lo Celso u otro futbolista pueden ocupar la plaza de Nabil Fekir.
Vale. Un abrazo, Escalera.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias.
Si Dios quiere, adiós.
¿A qué hora es mañana el sorteo de la Conference y de la Europa League?
A 1:00 p.m. la Europa League y a 2:30 la Conference.
1:00 p.m. 12:06. De verdad, tenemos por delante una gran noche de radio. Si no lo pensara, de verdad que no lo diría, pero es que tenemos una grandísima noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, David Sánchez, Roberto Morales, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, Fouto, Rubén Martín, Suáncar, nuestro jefe, Suáncar, Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de los oyentes, que están cabreados, los seguidores del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz Miguelito, que no sé si nos va a contar que ya se ha ido el Real Madrid del estadio de Gran Canaria. ¿Se ha ido el Madrid o no, Miguelito?
Sí, se ha ido el Madrid. Por cierto, Juanma, decirte también que ha estado presenciando el partido el presidente Florentino Pérez, que viajaba esta mañana con el equipo, que va a emprender regreso a Madrid. Y bueno, con la plantilla cerrada, como ha dicho Ancelotti, a preparar el partido ante el Betis del próximo domingo. Van a seguir de baja porque siguen lesionados tanto Camavinga como Bellingham, así que tampoco tiene mucho donde elegir. Y supongo yo que Rodrigo, que ya ha sido suplente, que Mendy, que ha sido sustituido en el descanso, pues volverán a jugar, al igual que Carvajal, que ha sido suplente, pero vamos, más de lo mismo. Saldrán del equipo, imagino, Brahim y Modric, y casi 9-10 jugadores podrían ser perfectamente los mismos los que jueguen el domingo ante el Betis para intentar conseguir la victoria.
Digamos que al Madrid, recordemos que al Madrid le faltan dos jugadores muy importantes, Camavinga y Bellingham. Que parece que no, pero claro, es que Camavinga y Bellingham a lo mejor le hubieran cambiado un poco el tono al equipo en estos partidos. El penalti, por cierto, lo ha tirado Vinicius. No sé si os ha sorprendido, si pensabais que iba a ser...
No, es lo que estaba previsto. Por lo menos yo había leído informaciones de principio de temporada que el número uno en la lista de lanzadores de penaltis iba a ser Vinicius. Por eso a mí no me ha sorprendido nada.
No se ha mojado Ancelotti cuando le han preguntado a eso en alguna rueda de prensa. Él siempre ha dicho que hay varios lanzadores. Hoy en todo momento se ha hecho Vinicius con el balón. Mbappé le observaba desde la frontal del área, no ha hecho ninguna demanda de acercarse y el penalti al final ha sido ejecutado por el brasileño.
Para mí ha sido un gesto de decir, aquí mando yo. En esta lucha de premios individuales que hay dentro de un equipo, yo creo que los dos son candidatos a Balón de Oro y sumar goles desde el punto de penalti es importante para un futbolista. Y Vinicius lleva más tiempo en el Madrid, se ha ganado esa responsabilidad, ese peso, y ha dicho, en la primera oportunidad, el entrenador no se ha mojado públicamente. Yo intuyo, no sé, Miguel, si en el campo ha habido algún gesto o algo, pero intuyo que ha sido gestión de los propios jugadores del momento. Yo Vinicius tiene confianza, coge el balón, la tiro.
El balón y está y se acabó.
Y dice, aquí mando
es que,
yo.
Es que no ha habido debate, Robert, no porque ha cogido con esa seguridad Vinicius el balón que ningún compañero se ha atrevido siquiera a acercarse.
Y os dejo unos datos para cerrar este pensamiento que tengo yo. Vinicius, os va a sorprender, pero es el cuarto penalti que lanza en el Real Madrid. Solo ha lanzado 5 penaltis en su carrera. Mbappé ha lanzado 51.
Es que es mejor lanzador Mbappé, yo creo,
Lo ha lanzado.
Ya, pero yo no
sé,
creo que sea autogestión, O sea, yo creo que esto es una decisión que ha tomado Ancelotti, no. Pues quizás para darle pues galones a Vinicius por ser más veterano que Mbappé y para a lo mejor incluso para decirle a Mbappé que de momento se tiene que ganar esa posibilidad de ser el lanzador de penaltis.
Para mí es un tema de veteranía, como dice Ciro.
Autogestión de Vinicius.
Para mí, yo creo que Mbappé, cuando lleve 4 años en Madrid, va a tirar en los penaltis,
pues
seguro.
Sí, por eso.
Seguro, porque
los
tira muy bien.
Pero la decisión es del técnico. Yo no creo que sea de Vinicius. O sea, no me entra en la cabeza.
Ha habido bastantes críticas a Tchouaméni en la retransmisión del partido.
¿Pero porque le piden lo que hacía Kroos o porque ha jugado
realmente mal? Es imposible que nadie le pida a Tchouaméni lo que hacía Kroos. Imposible.
No, pero la gente espera que sea ahora el organizador del equipo, que nunca lo ha sido.
Dicho lo cual,
no tiene ese perfil, hombre.
Por eso.
Casi siempre da los pases hacia atrás. Hoy ha estado, yo creo que mal, pero yo le he visto con la selección francesa dar más pases hacia adelante y más pases que superaban líneas de lo que le hemos visto. Yo creo que les está, a los del medio en general, les está pudiendo la responsabilidad de tener que suceder a Kroos. Yo estoy convencido de que los centrocampistas del Madrid, nadie va a ser Kroos, pero que tienen nivel suficiente, tanto Tchouaméni como Camavinga cuando vuelva, como Valverde de organizar el juego del Madrid. Nadie lo va a hacer como Kroos, pero yo creo que necesitan dar un paso adelante.
Yo lo que no entiendo es que en el tema de Kroos, que ya el año pasado, cuando anunció que se iba, ya se lloró su marcha durante meses y meses y ya se explicaba y se contaba que le iban a echar de menos, que es verdad que le están echando de menos. Yo escuchando a Ancelotti, además da la sensación de que le echa de menos sin citar su nombre, no entiendo cómo el Madrid no sale al mercado. Si tienen pasta, van sobrados y necesitan de verdad un especialista en el centro del campo, yo no entiendo que el Madrid no salga al mercado y firme. No te digo un Toni Kroos, que a lo mejor no existe.
Yo creo que no lo, yo creo, ¿no?, que no lo han considerado. Yo creo que Ancelotti pensaba que esto iba a funcionar y todavía puede funcionar de otra manera, porque salir al mercado de Madrid no se pone ningún problema, pone el radar en marcha. Oye, no te digo que le quites a Rodri al City, que sería
que es el que yo fichaba, por
pero jugadores de ese corte seguramente haya, no, un Toni Kroos como
igual
tal.
Que pasó con
pero
el
yo creo que no lo han considerado, que no, van a intentar jugar de otra manera.
A Rodri tiene que, quiere
este año no, sin Guardiola.
No, por eso, este año no, y entonces por eso digo mismo que Mbappé, por eso tampoco ficharon a Harry Kane, o sea, tenían claro que iba a venir este año Mbappé, y en el caso del centrocampista del Bayer Leverkusen,
Kimmich,
¿cómo lo has llamado?
Flick,
¿lo has dicho?
Flick, has dicho Flick,
Florian Flick,
es que no sabía Flick, no sabía dónde
a que te habéis entendido,
absolutamente,
pero sigo queriendo a Florian Wirtz para la próxima temporada.
Florian Flick
no es un futbolista tampoco que vaya a construir juego, o sea, no es un mediocentro que te vaya a construir fútbol, es más un media punta, es un llegador.
Yo creo que es un jugador que puede coger esa, o sea, evidentemente,
pero no es que
Toni Kroos no hay, o sea, Toni Kroos no hay.
Bueno, tienes a Kimmich, claro, que era algo similar, vuelve a jugar en el Bayern de medio centro, bueno. Era, si querías ir a por alguien en el mercado, que es lo que no se ha considerado, era yo creo que la opción, la raza, pero no se ha considerado.
El mejor es inaccesible que Rodri. Ese es el
año lo es, el año que viene no lo tengo claro. Estará Guardiola.
Pero es que si le van a renovar, le van a doblar el sueldo a Rodri.
Ya, pero ¿tú crees que hay un tipo como Rodri juega por dinero?
¿Rodri?
No tengo yo claro, ¿eh?
No, hombre.
No va descalzo, no creo que vaya descalzo.
No, hombre, no, ya, pero no es bobo.
Bueno, Mbappé también ganaba más en París y ha venido.
Sí, hombre, pero...
Yo hablando de los centrocampistas, creo
es distinto, que... Es distinto estar en el PSG un año más que estar en el City.
Sí, 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 bueno, pero yo solo digo que el mejor sustituto de Kroos es Rodri.
Yo creo que la apuesta en el centro del campo era poderío físico y bueno, correr con los de arriba. Yo creo que es un poco a lo que va a intentar jugar Ancelotti.
No están así, porque ha metido a Brahim y desde el principio pues no funciona Brahim cuando entra de inicio, luego cuando entra durante el partido.
Yo el otro día cuando salió contra el Valladolid sí me gustó.
Me encantó, pero digo, entrando desde el banquillo, pero cuando sales del principio como hoy, Brahim no ha dado para el centro del campo del Madrid.
Ha empezado en banda derecha y luego en banda izquierda.
Me refiero, sí, pero el centro del campo es insustancial completamente en el partido de hoy.
Los que tienen fútbol no han funcionado, porque el otro día Güler jugó de titular con el Valladolid y no funcionó. Y yo creo que, para mí es la reflexión de los tres primeros partidos, que Modric se lo está poniendo muy fácil a Ancelotti. No le ha llamado en ningún momento, porque Modric sí podría ser Kroos. Y los partidos de Modric y los minutos de Modric
hoy,
para que no juegue.
De momento no lo ha sido.
Modric tiene una teoría, Cañizares, con los jugadores más veteranos, que es que son más diésel a la hora de coger la forma, claro. Tardan más, o sea, los jóvenes están muy muy bien físicamente desde el principio, pero un jugador veterano como Modric yo creo que tiene una curva de crecimiento bastante más lenta en el aspecto físico, entonces hay que esperar que Modric esté mejor.
Pero Modric solo tenía una ventaja, que era que él hizo toda la pretemporada. Y esperó a gente que venía, y era su momento. O sea, su momento era antes del parón, porque luego le van a pasar por encima físicamente sus compañeros.
Con Modric hay que tener en cuenta una cosa, que va a seguir yendo con Croacia, ¿eh? En la próxima fecha de selecciones, claro, Modric va a ir con Croacia y seguramente juegue los dos partidos, no sé si enteros, pero probablemente casi.
Oye, Miguel, y ahí tienes a Ceballos, que jugó su buenos minutos contra Valladolid, hoy no jugó ni un solo minuto.
Ni un solo minuto.
Ni un solo minuto, y es un centrocampista que tiene el perfil para coger la manija del equipo.
Ha desmentido Ceballos en un tuit que estuviera mosqueado en el partido de hoy por no jugar ni un solo minuto. Se ha enfadado mucho. En un tuit ha respondido a una información periodística. ¿Algo más desde Gran Canaria, Miguelito?
Pues en cuanto al Real Madrid, no, ya te digo que el equipo ya ha abandonado el estadio, camino al aeropuerto.
Vale, pues el domingo ya tenemos un partido interesante, 9:30 de la noche, el que cierra la jornada, el que cierra esta primera parte de arranque de la Liga. Luego ya viene el parón de selecciones. Real Madrid-Betis. Real Madrid-Betis, buen partido. Y Vitor Roque en ataque, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Oh. Oh. Tigriño.
Tigriño en ataque.
Oye, una última reflexión, a ver, Swangar, por mi parte.
Sí.
Creo que el Madrid ha empezado mal, eso es evidente, pero creo que esto ya lo hemos visto muchísimas veces, no es como empieza, sino como acaba. Ahora podemos decir todo lo que digamos, pero yo creo que algunos están siendo excesivamente exigentes.
¿Dices aquí, en este el partidazo?
Bueno, el partidazo y fuera del partidazo, porque hemos oído también a los oyentes. Creo que hay que tener un poco de tranquilidad, que Ancelotti se supone que tiene un palmarés, que es el que tiene, que sabe un poquito más, creo yo, de esta plantilla y de fútbol que algunos de los que opinan.
Muy bien.
No, vaya palito. Pero eres un hater, Juancar. Vienes poco al partidazo, sí, pero cuando vienes poner los puntos sobre la
tiene
sillas,
mucha razón, pero curiosamente
no,
el primero...
Ya
que
lo
el
hemos
primero,
visto. Hay que tener un poquito de temple.
Hay que tener temple y memoria, estoy completamente
de
acuerdo.
¿Cuántos títulos se han jugado esta temporada? Uno, creo, ¿no?
Uno, sí.
¿Y quién lo ganó?
El Madrid.
Ahí te he visto, Juancar.
Son tremendos lo mal que juegan y la cantidad de títulos que ganan.
Uy, Juancar.
Bien, no están jugando.
No están jugando mal. El que diga lo contrario,
bueno,
es que...
Cuatro partidos, un título, equipo invicto, ¿no? Esto es una realidad.
Y no se ha perdido todavía.
Claro.
Que hoy podían haberlo hecho frente a la Unión Deportiva de Las Palmas, pero
Juancar,
creo que al final ha sido...
Nos llega un mensaje de Galeano, si puedes hablar tú, después del partido frente al Betis, en lugar de Butragueño, el próximo...
Ya le he saludado hoy.
Vale.
Muy bien.
¿A Butragueño? ¿A Emilio o a Galeano?
No, a Galeano por WhatsApp.
Ah, vale. Suankar, un abrazo, Suankar, gracias.
Hasta luego todos.
Solo ha habido, Suankar, cuatro arranques de liga peores en el siglo XXI del Real Madrid que el actual, y el actual ha sido ante el Mallorca, Valladolid y Las Palmas. O sea que el optimismo no llama esto por fútbol y por resultados. Yo creo que todo el mundo pensábamos que iba a hacer un pleno de victoria.
Espera, que voy a despedir a Rubén Martín. Rubén, un abrazo, Rubén, ¿eh?
Otro, chao.
Gracias, adiós. Buen viaje de vuelta, gracias. Juanfran Cruz, desde el vestuario de la Unión Deportiva. ¿Algo más?
Nada, simplemente que Luis Carrión ha señalado que tiene buenas sensaciones por lo ocurrido hoy, contento con el público, pero que solo es un punto lo que se suma. Y de cara al mercado de mañana, dice que van a esperar, que esperan alguna sorpresita para el cierre de mercado de la Unión Deportiva.
El mercado
por cierto,
se cierra, sí.
Ya que nadie lo ha dicho, muy bien Las Palmas, ¿eh?
Moleiro ha metido un golazo. El gol de Moleiro es perfecto, perfecto.
Y cuando Las Palmas puede tener el balón, es un equipo
igual
que juega
Militao podría
estar
un poquito mejor en esa jugada. Pero
está muy bien Moleiro, ¿eh?
Sí, muy bien de Moleiro.
Gracias, Juanfran. Un abrazo.
Hasta luego.
Igualmente. ¿Quieres destacar algo del juego de la Unión Deportiva Las Palmas? Analizar un
pues
poco...
Pues que ha llegado con un nuevo entrenador, que ya lo hizo muy bien el año pasado en el Real Oviedo, y que ha sabido disputar muy buen partido ante un equipazo como el Real Madrid. Pero es que, insisto... Ya está, que me parece muy bien las críticas al Madrid, pero que Las Palmas algo habrá hecho bien para plantar al Real Madrid. Eso es lo único que he dicho.
Muy buena primera parte.
Es verdad que eso es un error. Tienes toda la razón, que siempre analizamos los partidos.
Hay muchos oyentes en Canarias que cuando voy escuchan el partidazo de COPE.
No, por supuesto.
Claro. Y me dan recuerdos para ti. Y me dicen,
que sí. Que, y es un error Madrid. Es un error de parte de la prensa. A veces... Bueno, nuestro también, evidentemente, que siempre analizamos los partidos desde el punto de vista de los equipos grandes, pero es que es lo que hay, por desgracia.
Bueno, yo estoy aquí defendiendo al pequeño.
Efectivamente.
Muy bien, Fouto.
Real Madrid, como Betis, siempre. Alguien el próximo domingo. ¿Alguien quiere decir algo más de lo que ha sucedido esta noche?
No.
Pues punto final.
Venga.
¿O tú, ¿Qué te pasa, Pedrito?
¿Algún dato?
Sí,
claro. Venga, vamos. Dime,
a ver si te gusta.
A ver.
No.
El Madrid no gana la Liga después de estar a 4 puntos de base en cualquier jornada desde la Liga de Capello.
Bueno.
Y fue épica.
Mira, Ciro está hundido.
Información innecesaria. De verdad.
Así es que, bueno,
la Liga de Capello fue 2006-2007.
¿La de la remontada?
Sí. ¿Qué fue? ¿El gol de Reyes?
De Reyes.
Contra el Mallorca.
Entonces no gana el Madrid la Liga, después de ponerse en cualquier jornada de la Liga.
Pero vamos a ver, es que cuántos
quedan. A 4 puntos.
Quedan 110 puntos en juego, más o menos.
Que parece una tontería, pero que no gana.
Bueno, hombre.
Vale.
Pedro.
Vale, sí.
Está escuchando Suancar ahora, va a pedir intervenir otra vez porque Suancar no.
Queda mucho.
No, que digo que los comienzos de Liga marcan mucho el torneo.
Sí. Bueno. Sí. Yo creo que si hubiera sido al revés, si el Madrid estuviera con 9 puntos y el Barça y el Atlético con 5. Estaríamos diciendo, ¿veis?
Que la Liga está
que no hay Liga,
ya.
Tal, no sé qué. No. Es que eso es un peñazo. La Liga francesa, la que ha organizado Tebas.
Lo que sí es verdad, lo que decía Palomar, el partido del Betis, cobró una dimensión porque te vas al parón con otra cornadita y cuidado, ¿eh?
Sí, no. Un pinchazo el domingo son 2 semanas de run-run en torno al Real Madrid.
Y va a ser un partido exigente.
Un Betis que en los últimos años ha puntuado muchas veces en el Bernabéu.
Sí, se le da bien el Bernabéu, lo decía Joaquín.
Y que ha dejado su portería a cero en casi todos los partidos en el Bernabéu.
Bueno, drama, no ver el partido.
Bueno, el panorama.
Muy bien.
Que mejor no verlo.
Sí, campeón de liga en diciembre el Barça.
Por estadística tiene que aparecer ya Mbappé, o sea, ya es cuestión estadística.
Según Siro está en rodaje, con lo cual tranquilo, no sé.
Toma sopapo.
El rodaje puede durar hasta el próximo minuto.
Ven a por otra, Siro.
Ya duraste cuando acaba
de temporada.
Dios, una cosa, no estoy nervioso.
Ya.
O sea, estoy tranquilísimo.
Ponte un vídeo de Florian Flick.
Tranquilo pensando que el Madrid va a ganar la liga.
Estoy tranquilo.
Entre 8 y 10 puntos de ventaja.
Perfecto.
Perfecto, Siro.
12 y 26, hora menos en Canarias. Vámonos a Girona, que hoy ha tenido la alegría del sorteo de la Champions y la alegría de meterle un 4-0 a Osasuna, recordando los viejos tiempos del Girona.
¿Qué pasa? ¿3-0 o 4-0?
4-4. Sí, he dicho 4-0.
Has dicho 4, yo creo.
He dicho 4. Pero ya, fíjate qué poca confianza tengo en mí. me lo dices y puedo decir que dije empate a 1. O sea, no tengo ni idea. Albert Díez. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tiempos
los
aquellos?
Tiempos,
¿eh?
Sí, pero no hace tanto, ¿no? Quiero decir, hace 3 meses, tampoco son tan viejos, ¿no?
Pues sí, bueno. Se le han hecho largos a Juanma.
Sí, pero... Y se van a hacer más largos los próximos. Los próximos se van a hacer más largos. Pero bueno, que el Girona recuperando sensaciones,
sí,
¿eh?
Sí. Muy reconocible hoy. Es cierto que es que no ha comparecido Osasuna, lo hemos explicado. Bueno, es que no ha chutado entre palos Osasuna hoy, pero sí que es cierto que no hay que quitarle mérito a cómo ha jugado el Girona, que además era importante sumar la primera victoria. Ha llegado en el primer partido en casa después de las dos primeras jornadas lejos de Montilivi. Coincidía también que estaban calentando y empezando a jugar con ese sorteo de la Liga de Campeones, con lo cual ha sido una tarde redonda y con gente que ha dado un paso adelante, caso de Brian Hill o de Sigankov, que han destacado muchísimo hoy. Después han debutado Asprilla y Van de Beek. Cuidado con este jugador, Yasser Asprilla, el fichaje más caro de la historia del Girona. Son 18 millones fijos más 6-7 en función de los variables que pueda alcanzar. Tiene muy buena pinta, ha entrado poco en juego en los 20 minutos que ha estado, pero lo hemos visto muy móvil y moviéndose por todo el frente de ataque. Con lo cual, viene el Girona con 4 puntos ya, los mismos que llegaba y que tiene y que mantiene Osasuna, y la otra parte de la película, que es lo de la Liga de Campeones. Bueno, Michel ya dijo que le gustaba el Liverpool, le ha tocado el Liverpool, hubiese preferido en Anfield, y lo que sí que ha dejado claro es que lo que tiene que hacer el equipo es pasearse por Europa con la cara bien alta, con lo cual vamos a ver cuando entre ya la Liga de Campeones cómo junta esas dos competiciones. Y de cara a, bueno, iba a decir a mañana, allá a este viernes que se cierra el mercado, apunta. Va a haber una salida. Tiene todos los números para abandonar el equipo Valeri Fernández. Y va a llegar un jugador que en principio no va a ser Eric García y sí va a ser un jugador de perfil ofensivo, otro extremo.
Vale. Eric García se queda en el Barça. El Girona tiene ese deadline, digamos, que es cuando empiece la Liga de Campeones, saber cómo va a compatibilizar los esfuerzos de la Liga y de la Liga de Campeones.
Que les suele costar bastante a los equipos.
A los equipos que no tienen la experiencia.
Que no están acostumbrados a jugar Champions.
¿Quién fue uno que lo pasó? ¿El Celta, os acordáis?
Celta, Mallorca.
Celta y Villarreal han bajado a segunda.
Villarreal.
Celta y Villarreal bajaron a segunda.
Villarreal.
O sea, no queremos decir que vaya a suceder eso, pero que vamos, que es difícil, ¿eh?
Al Betis ha habido algún año que le ha costado también.
Bueno,
bastante.
Al Sevilla, por supuesto, pero vamos, el Sevilla,
sí, pero el Sevilla está,
se había ajuntado ahí varias cosas.
Más acostumbrado.
Sí, efectivamente. Albert, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Juanma, un abrazo a todos.
12
adiós.
Y 29. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Entonces, para que yo me entere, el Barcelona ya es campeón y el Madrid va camino de segunda, tenéis la paciencia de un adolescente. Lamentable lo de este Real Madrid. O mucho cambia la cosa o Ancelotti no se come el turrón en Madrid esta temporada, os lo advierto. ¿Qué le pasa al Madrid? Barriga llena, no busquéis más. Dani Olmo lleva menos de 20 días en el Barça y ya se le ve enchufado. Dejaros de historias con la adaptación de Mbappé. Ah, entonces los superreyes de las remontadas, los supercompetitivos, llevan 20 años sin remontar la espectacular cifra de 4 puntazos. Otro decía, ayer no hablabais de falta de rodaje al Atlético con 5 jugadores nuevos. Ayer todo era lamentable y hoy es que es pretemporada, vaya tela. y escuchad a un oyente que nos apunta lo que le puede estar sucediendo al Real Madrid.
Pues yo te digo una cosa, yo no sé si es Kroos que le echan mucho de menos o que no arranca Mbappé, pero en todo caso yo voy a esperar a que Manolo Lama dé su opinión, porque es el que sabe de esto. Buenas noches. Claro.
Buenas noches, Manolo Lama dará su opinión muy pronto aquí en el partidazo de la cadena COPE. Necesita un descanso, ¿eh?, después de la paliza que se ha pegado este verano Lama.
El de nosotros y nosotros de él.
Y nosotros de él, efectivamente. Necesitamos todos un descanso del Lamismo. Necesitamos también un poco de paciencia con la nueva aplicación de Tiempo de Juego y la nueva aplicación de COPE. Yo pido disculpas desde aquí a los oyentes que, pues eso, les está costando trabajo, que si descargar un podcast, que si encontrar un fragmento del programa, que si conectar, que si el retardo, que si esto, que si lo otro. Lo sentimos. Estamos trabajando en ello, que diría Aznar, y esperamos encontrar las soluciones como Ancelotti muy pronto. O sea, tenemos evidentemente localizados los problemas y poco a poco esto rodará, y yo confío en que en cuestión de días, pues esto funcionará como ha funcionado siempre, a las mil maravillas. Y que tendremos una aplicación que será la mejor aplicación de audio de España, que es lo que me han dicho, que va a ser una aplicación espectacular, que es una aplicación espectacular, donde sobre todo primará eso, el sonido. El sonido del directo y el sonido del podcast, el sonido de los fragmentos de los distintos programas de deportes en la aplicación de Tiempo de Juego y en la de COPE, por supuesto.
Me acaba de avisar un oyente que ya está solucionado lo de escuchar el programa por partes,
¿sí?,
el partidazo, que ayer, por ejemplo, no se podía.
Sí, es que ha habido hoy ha habido otro problema añadido, que es que no se ha subido a ninguna plataforma, ni a iVoox ni a iTunes, el partidazo. Pero era un problema derivado también, por lo visto, de estos cambios. Pedimos disculpas.
Se van solucionando.
Y, por supuesto, no andéis buscando en otro sitio. Tranquilos, ya aparecerá. No da el partidazo, pues venga, pues apagas el teléfono, desconectas hasta que aparezca el partidazo.
No, estás probando,
no siento que te vaya a gustar más otra cosa. La liamos. 12:31, hora menos en Canarias. Ahora vamos a contar el sorteo de la nueva Champions.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Agárralo. Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Vocación Plus.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprint de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprint de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprint, mucho más que una jalea.
En MediaMarkt celebramos el lanzamiento de Google Pixel 9 con Gemini. Hazte con lo mejor de la IA de Google antes que nadie y haz fotos increíbles y todo lo que necesites de manera aún más fácil. Duplica tu almacenamiento y consíguelo con esta oferta desde 749 euros. MediaMarkt.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay muchos cars,
En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona.
Obramat, donde compran los profesionales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo en esta noche de jueves, 29 de agosto. Me estaba contando Fouto que mañana publican entrevistas con Dani Olmo, Mundo Deportivo y Sport en Barcelona. Buena entrevista con un protagonista. Justo en el día en el que se cierra el mercado, pues la portada para Dani Olmo. Vale más eso que hablar del mercado que ha tenido el Barça, de las últimas semanas de mercado del Barça, y evidentemente pues buen trabajo del departamento de comunicación del Barça, dándole a Dani Olmo, a Sport y a Mundo Deportivo, para que sea esa la portada.
Técnica neoyorquina.
Técnica neoyorquina.
Totalmente.
Los titulares, por cierto, son que ha venido al Barça a ganar títulos, uno de ellos, y otro que tienen equipo para ganar la Liga.
Muy bien. Pues es la portada mañana, insisto, de la prensa Sport y Mundo Deportivo en Barcelona. Y ahora hablemos de la nueva Champions. Es la nueva sintonía de la Liga de Campeones que arranca el 17 de septiembre, martes.
Sí, 17 martes, de septiembre.
Martes 17 de septiembre, esa semana, la primera jornada, hay Champions martes, miércoles y jueves, 17, 18 y 19. Y el sorteo ha sido, pues, voy a dar... ¿Lo doy todo otra vez?
Sí, entero.
Es que es... Sí. Ojito, ¿eh?
Se acaba el programa, ¿eh?
No, es fácil, es fácil. Bueno, los cuatro equipos españoles ya saben que juegan 8 partidos cada uno, en lugar de 6. Y son 4 en casa y 4 fuera. No contra...
Con rivales diferentes.
Contra los mismos, contra rivales diferentes. El Madrid juega en casa contra el Dortmund, el Milán, el Salzburgo y el Stuttgart. Y fuera contra el Liverpool, contra el Atalanta, contra el Lille y contra el Brest. El Barça juega en casa contra el Bayern de Múnich, contra el Atalanta, Young Boys y el Brest. Ya ven que se repiten rivales, ¿eh? Del Madrid y el Barça, por ejemplo. Y fuera juega contra el Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco. Atlético de Madrid va a recibir en el Metropolitano al Leipzig, al Leverkusen, al Lille y al Slovan Bratislava. Y fuera, París Saint-Germain, Benfica, Salzburgo y Slavia de Praga. Y el Girona, atención, porque el que tenga un abono en casa del Girona es como haber comprado un piso en un sitio que de repente han abierto delante un parque espectacular. En casa, Liverpool, Arsenal, Feyenoord y Slovan Bratislava. Y fuera, París Saint-Germain, Milán, PSV y Sturm Graz. El Girona es evidentemente el que tiene una liga bastante más difícil, más complicada. También era de prever, teniendo en cuenta que estaba en el bombo 4. Evangelio, ¿el sorteo era tal cual lo esperábamos? O sea,
a mí se me ha hecho al final un pelín largo, porque al final hemos visto 36 calendarios de 36 equipos y a mí se me ha hecho un poquito bola. Pero era más o menos lo que la UEFA yo creo que esperaba. El cambio de formato, el cambio de sorteo, el tener a Cristiano Ronaldo apretando el botoncito y que salgan en el ordenador. A Paco, por ejemplo, que estaba haciendo el programa, le ha gustado que se sepan los 8 rivales del tirón de cada equipo. Pero a mí es verdad que se me ha hecho un poquito largo. Yo tengo dudas sobre si la UEFA va a conseguir lo que pretende, que es que la competición sea interesante las 8 jornadas hasta el final y que no haya partidos intrascendentes o que no haya partidos de menos nivel.
El sábado se sabrá el orden de los partidos.
Sí, el calendario completo. Sí.
Porque sabemos los rivales, pero no sabemos cuándo juegan. ¿Qué pasa? Claro,
¿y por qué tan tarde?
Porque creo que UEFA ahora está haciendo... tiene que meter varios parámetros. Que los equipos de la misma ciudad no jueguen el mismo día, que... El mismo día en casa, me refiero. La misma jornada en casa... que yo creo que tienen que repartir un poco también la calidad de la jornada. O sea, es decir, tienen que meter...
lo van a hacer.
Lo van a hacer. Partidos buenos en cada jornada. Si no, te puede quedar una jornada con todo churros o con todo partidos muy desequilibrados y de repente una jornada te puede quedar con cuatro partidazos.
La incompatibilidad con la Europa League y con la y si hay equipos de esas ciudades, también esperar a esos sorteos. Y como dice Juanma, son 8 jornadas, se van a distribuir los partidazos para que en las 8 jornadas haya buenos partidos. Seguramente en la última jornada, que se juegan los 18 partidos a la vez, en horario unificado, seguramente en esa jornada a lo mejor no hay un gran partido.
Es que, por ejemplo, perdona, Fouto, imagínate que coincide una jornada con el Barça-Bayern de Múnich y Liverpool-Real Madrid.
Eso no va a pasar.
Claro, es que UEFA querrá evitar eso.
Evitarlo dentro de lo posible. Que no va a pasar, que si puede pasar, se puede jugar martes, miércoles en días diferentes. Sí. Lo que no puede pasar es que sea en la misma ciudad, dos equipos.
No, pero yo creo que van a repartir las jornadas. Sí, sí. La calidad
van a repartir. Con los operadores.
Por un tema televisivo, lógicamente.
No, y de competición. Es que
pero luego a ver dónde te lleva la competición, dónde están los puntos, dónde eso.
Recordemos
yo entiendo que lo van así.
Son 36 equipos, recordemos, van todos a la misma clasificación, aunque no jueguen todos contra todos, van todos a la misma clasificación.
Eso es.
Los 8 primeros pasan directos a el sorteo de octavos de final. Del 9 al 25.
Al
24. Del 9 al 24 juegan un play-in, que es 16avos de final.
Una repesca.
Una repesca, y los otros eliminados, no juegan Europa League. Del 1 al 8, es decir, el que quede líder de esto tendrá la bola número 1 en octavos de final.
Sí.
El que quede segundo tendrá la bola número 2. Sí. Irán por lados distintos del cuadro.
No se
cruzarían hasta la final.
Como en el tenis, cabezas de serie número 1 y número 2.
Es decir, es importante que, aunque tú estés clasificado ya para octavos, es importante el puesto.
Claro.
Sí. Porque a mejor puesto evitas los rivales. Es que es como, yo en esto, te lo digo de verdad, le estáis buscando pegas. Yo creo que esto está bien. Bueno.
Lo que tiene que intentar la UEFA es convencer a los equipos, que no sé si va a ser fácil, de que no da igual el puesto que acabes. Eso es lo que tienen que intentar la UEFA, convencer a los equipos.
En teoría no
es
da igual.
Lo van a ver ellos, ¿eh? Claro. Lo van a ver los clubes.
Puede ser importante o no. Porque, claro, ¿qué diferencia hay, ya te digo, quedar el 13 o el 22?
En
16avos, hay alguna diferencia, pero a lo mejor los equipos no lo ven.
¿En 16avos no pueden enfrentarse equipos del mismo país? ¿En el play-in?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Y en octavos seguro que se pueden
enfrentar. No, en octavos seguro, sí. Pero en 16avos también.
Yo creo que sí. Dependiendo de del puesto que tengas, y por ejemplo, si eres de los mejores equipos que se meten en esa eliminatoria previa a octavos, en teoría te va a tocar un rival más débil. Por eso lo ha hecho la UEFA, calculando que haya peleas por todos los puestos hasta la última jornada.
Es que decíais, hablabais en el sorteo, Pedrito. Claro, es que el Madrid, por ejemplo, contra el Brest. Bueno, pero es que juega una única vez.
Sí, pero yo no he dicho nada, ¿eh?
No, sí, pues alguien lo dijo. Sí. Claro, es que son dos. Pero es que antes te tocaba el Young Boys en el grupo.
Y era
dos veces, aquí y allí. Sí. Entonces, claro, eso.
Sí, el asunto es que la UEFA al final, después de darle muchas vueltas, había conseguido que todos los puestos de la liguilla de la Liga de Campeones tuvieran importancia. Porque el primero era el primero, para evitarte buenos segundos. El segundo te metía, el tercero te metía en la Europa League y el cuarto quedabas eliminado. Entonces, había una sucesión de puestos que todos eran importantes. Y ahora hay que intentar convencer a los equipos que no da igual quedar el 13 que el 22.
Pero una cosa, del 1 al 24, Pedro, todos son importantes. Porque es que, y además, y el 25 y el 26, porque el que vaya en el número 27 se puede meter en el playoff que es hasta el 24. O sea, que va a haber emoción hasta el final prácticamente.
Eso piensa la UEFA.
Yo creo que, sinceramente, el calendario, al Madrid no le va a tocar seguido el Liverpool, el Milán y el Atalanta. O sea, yo creo que eso la UEFA lo va a hacer bien y no te van a tocar tres malos seguidos o los tres buenos. O sea,
sí, no, por ejemplo, hay un posible Madrid, o sea, hay un partido Madrid-Liverpool. ¿Qué es mejor, que sea en la última jornada?
Es que yo creo que, por ejemplo,
Liverpool-Madrid.
Es que ese partido, Pedro, es que ese partido con 18 partidos a la vez, porque la última jornada, si no me corrige Evangelio,
no te corrijo,
son 18 partidos a la vez, que yo creo que en la historia de la Copa de Europa
que
nunca ha pasado
estar,
esto.
Eso puede estar bien, ¿eh?
No va a haber un Madrid-Liverpool y no va a haber un Paris Saint-Germain-Atlético Madrid y un City-Juve. Es que lo van a intentar evitar, sobre todo por las televisiones.
18 partidos a la vez.
Al mismo tiempo.
O sea, te vas con pulsera. O sea, te vas que no quieres juntar dos. O sea, te vas cuando ponga la tele ese día y veas.
Bueno, es la última jornada que la Liga Española también pasa.
Las dos últimas jornadas pasa, claro. Sí. La Liga.
Son más partidos. Juntamos tres o cuatro porque va por grupos de objetivos.
No, y aunque pongamos nueve,
si no se juega nada, claro.
Aunque pongamos 9 9 y 10, esto es el doble.
Sí, sí, son 18, 18 partidos. 18. Pues hay que ir a comprar las teles, porque aquí tú tenemos...
Por ejemplo, un
4, 4, 8, 9, 10, 11. Pues mira, si nos están escuchando el departamento de compras de COPE, faltan 7 teles. Hacen falta 7 teles para la última jornada.
O ponerlo en el pantallón de detrás y dividirlo.
Sí, pero ¿y Paco cómo hace?
Girando, va girando.
Ah, bueno, Paco lo puede hacer.
Vuelta.
También,
un Liverpool-Madrid en la última jornada de esta liguilla de la Liga de Campeones. Pues si coincide que los dos equipos necesitan los puntos para conseguir sus objetivos, es muy importante.
Vale.
Es que nunca pero a lo mejor sabe. No
está Mónica Marchante.
Hombre, Mónica.
Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
El sorteo era en Mónaco, ¿no?
Sí, sí, en Mónaco, en el Forum Grimaldi.
¿Y qué tal estás en Mónaco? ¿Cómo te sientes?
¿Mejor que en Cádiz?
Pues mira, cada vez que vengo a Mónaco veo que hay más casas y menos mar. O sea, le están edificando ya directamente sobre...
¿no?
Claro. Es impresionante, de verdad, ¿eh?
Pero están baratas, es lo bueno, ¿eh? Puedes aprovechar
el momento de comprar.
Aprovecha para comprarte una.
En un ratito mañana, no os preocupéis, que me vuelvo con casa aquí.
Mónica, ¿entre Mónaco y Menorca?
Hombre, por favor.
Por favor, ¿qué?
Es que no se plantea esa pregunta, no se plantea esa pregunta.
¿Qué tal el sorteo? ¿Te lo has pasado bien?
Sí, he notado que la gente estaba, bueno, todo el mundo, los representantes de los clubes españoles y los que no eran españoles, evidentemente, pues estaban con la misma expectación que nosotros, a ver cómo se iba a desarrollar, si se iba a hacer pesado, si no, si iba a funcionar lo del software, porque todo el mundo estaba con esa inquietud, ¿no? Pero la verdad es que la gente ha salido con la sensación de que todo estaba muy bien preparado, que ha salido bien, unos más contentos que otros, porque he visto la cara de Luis Campos y de Akelaifi cuando se iban del Forum Grimaldi. Evidentemente el grupo que le ha tocado al Paris Saint-Germain, pues yo creo que es el peor de todos. Iban bastante serios, Luis Campos tampoco quería hacer declaraciones, pero bueno, en general los equipos españoles iban bastante satisfechos, ¿no? Y especialmente, hombre, ha sido muy emotivo también hablar con Pere Guardiola, con el presidente del Consejo de Administración del Girona, en esa primera participación del Girona. Estaba además comenzando el partido a la vez. Bueno, ha sido un momento muy bonito porque estaban muy emocionados y también estaban muy contentos, muy satisfechos Damià Vidagain y Monchi, que han sido los representantes de Aston Villa, Juanma, que ya lo comentábamos hace unos meses. Hace justo un año me escribió un mensaje de Damià Vidagain y me decía: apúntate esto, el año que viene estamos en el sorteo. La verdad es que me ha emocionado mucho verle disfrutando de una tarde como hoy.
Es que hacen un trabajo impresionante. ¿Has hablado con Buffon? Atención a la pregunta y la respuesta de Buffon.
Beh, il primo obiettivo di questa Lega è non far vincere il Real Madrid.
Il primo obiettivo è che non gane il Real Madrid.
No, scherzo.
Es broma.
Sí.
Ese es el objetivo que tienen todos, porque dicen, hemos cambiado todo, hemos hecho esta Champions, no sé, todo para ver,
claro,
para ganar el mismo, ¿no?
La pregunta era qué le parecía este cambio de formato, ¿no? Que es un poco la pregunta que hemos lanzado en todas las entrevistas, y él me ha respondido: bueno, esto se ha hecho exclusivamente para que no gane el Real Madrid. Se ha reído, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo reconoce que el Real Madrid, como no puede ser de otra manera, es el rey de la Champions, ¿no?
Sí, sí.
Era una broma. El Madrid le impidió ganar más de una Champions a Buffon.
Bueno, la de Benatia, ya lo he visto.
Bueno, que no ganó ninguna, de hecho.
Oye, Mónica, por cierto, ¿tú sabías que Movistar estrenaba un documental de Luis Enrique?
Sí.
¿Lo sabías?
Sí, sí.
Dicen que... ya no lo he encontrado.
Vaya pinta, ¿no? Todavía no está.
No está todavía.
Ha salido el anuncio.
Ha salido
el teaser.
Ha salido el teaser, la promoción, lo que antes llamábamos el tráiler.
Se estaba esta tarde buscando, lo digo. Yo no, ¿por qué no lo tengo?
Buenísimo. No lo tienes porque todavía no lo tiene nadie.
Vale.
No lo tiene nadie.
Es espectacular y va a ser espectacular.
¿Lo has visto?
En la serie todavía no. He visto lo que habéis visto.
Ah, ¿es serie? O sea, ¿es más de un capítulo?
Sí. Vaya, ya he dicho más de lo que tenía que decir.
Son tres,
¿no?
creo que tres.
Sí. Tres, vale. Este es el avance de ese documental que yo creo que es único y que es una sorpresa para todo el mundo.
Cuanto más mierda y hay más barro, allí me encuentro mejor. Si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. Pero vas a jugar un poco. Soy un poco absorbente, ¿no?
¿Qué te pasa, Kiki?
Poderoso con los poderosos, eso ya le caga a la mayoría. A mí, no. Se catastrofí. Ya lo sé, es de cómo se vive este circo. No se hubiese ganado ni con 11 ni con 12 los años.
¡Ay, Auchito!
Sanita era increíble. Muy competitiva, muy valiente, graciosa. Era como su padre. Mira a ver si tengo algo clavado ahí detrás. El documental se podría titular No tenéis ni puta idea.
Pues se titula así.
Bueno, ¿cuándo lo estrenan esto?
No lo sé.
Ardon deseos, ¿eh?
Bueno, en no, breve.
En breve.
Nos podemos
creo que le va a ser bien, ¿eh? Ahora, lo digo en ¿qué? Serio, creo que le va a ser bien a Luis Enrique, sí. A la imagen
bueno,
de
a ver,
Luis Enrique.
Ciro, mi teoría al respecto ya sabes cuál es, y ¿cuál lo es? He dicho muchas veces. Es una pena que mucha gente no tenga la oportunidad de conocer a Luis Enrique y de verle...
Nombres, Mónica,
yo,
nombres.
Yo le conozco, yo le conozco.
Vale.
Y, bueno, antes que vosotros.
Pues entonces has perdido una oportunidad.
¿De qué?
De conocerlo mejor.
De disfrutarlo, por ejemplo, y de pasártelo bien con él.
Bueno, vale, pero que digo que no es... quiero decir que hay gente que le conocemos y desde antes que vosotros y tenemos
ya
otra
vas a ver el documental condicional.
Esta serie va a
tengo
ser...
La duda, tengo la duda de si los haters de Luis Enrique van a ver el documental de Luis Enrique.
¿Sí,
creéis?
Seguro que sí. Pues, lo van a ver los haters y los no haters.
No estoy tan seguro, fíjate. Hoy tenía algunas dudas
Lo va a
de
ver
saber
mucha
si gente que le tiene esa una tirria a Luis Enrique va a decir, pues me pongo el documental.
Habrá haters que no lo quieran ver, hombre.
Seguro. Se llama que sí.
Habrá haters que no lo quieran ver.
Yo creo que sí. Que mucha gente dijo... Para reforzar su idea del motivo por el cual son haters de Luis Enrique. Estoy convencido que sí. Y seguramente Luis Enrique les dará motivos.
Que mucha gente dijo que lo del Twitch también le iba a venir bien a Luis Enrique. Y yo creo que...
Yo creo que le vino bien.
No,
¿crees?
Es que le vino
yo
bien.
Yo creo que la gente que lo odia lo sigue viendo.
No,
a mí me da igual porque yo solamente juzgo a Luis Enrique por su labor profesional. Claro, no le conozco ni le quiero conocer. Es decir, me da igual. Pero que yo creo que estas cosas le pueden venir bien o no. La gente que le odia le va a dar igual.
Pero en Twitch le vino bien.
¿Tú crees?
Lo digo, ¿verdad? Sí.
¿Que Twitch le vino bien?
¿Para qué?
Sí.
Sí,
para
sí.
La imagen yo también lo creo, ¿eh?
Para él.
Para la imagen
yo creo que
de
después del fracaso
él,
de la selección
porque,
en el Mundial...
Porque
no
ofreció una
bien.
Imagen sin
para
filtros,
su cargo de
selección, una imagen directa.
Para su cargo no le vino bien, ¿eh?
No le vino bien porque palmó España.
Claro,
porque
claro.
Porque
claro.
Real,
para que veas, lo importante es un resultado, no el Twitch o el Twitch.
Pero que no tiene que ver. Si el Twitch le va bien mal o regular, no dependerá de si gana o no España.
Sí, pero hombre, si gana España, el
fin último de estar
como,
en el Mundial
es
ganarlo.
Sí, eso
Twitch,
sí,
pero, Twitch,
sí,
y ya está.
Eso sí, pero que, o sea, Luis Enrique no hace el Twitch pensando que eso le va a venir bien a la selección para ganar
a
la Eurocopa.
Sí, sí, la principal discusión con el Twitch que hacía Luis Enrique es que coincidía con el resto de partidos
eso
del
sí.
Mundial. Era una cosa rara que un seleccionador de una selección puntera, mientras estaba jugando Francia o jugaba Brasil o jugaba Argentina, estuviera haciendo
eso
Twitch.
Sí, para
hombre,
que
era
no
raro.
Tiempo, en
para
estos
mí eso
es
lo de menos. En esos tiempos que corren ya sé que lo puede ver después. Pero lo normal...
Con un grupo técnico que es... Tira horas de madrugada analizando los rivales y partidos que no se enfrentaba a él. Eso era lo de menos. Es que ahí era un argumento fácil para atizar a Luis Enrique.
Yo digo lo que...
Yo creo que lo demás era ver a un seleccionador y que no tenía el apoyo de los que le rodeaban de dar ese paso
claro.
De ser el primer seleccionador que se pone a hacer
es que,
en Twitch.
Claro, estaba pensando... Hoy
estaba rompiendo las barreras.
Habéis coincidido aquí todos los lovers. David Sánchez, oye, Mónica Marchante, Roberto Morales...
Otras veces,
y
otras veces la mayoría es
Ciro López.
Es de haters.
Esto es la excepción.
Pero para que veáis que la pluralidad del programa, te lo digo en serio, o sea, que es que yo ni había reparado que estabais todos
pues
juntos.
Si lo llegamos a saber, no lo juntamos.
Si lo llego a saber, no saco el tema. Como el otro día, que dijeron que yo le corté la comunicación a Presa.
Bueno, y sí, yo estaba aquí y doy fe de que
lo
no fue
tuve
así.
Que aguantar yo en Twitch eso, ¿eh?
Vamos a ver. Pero ¿cómo le voy a cortar la comunicación a Presa? Lo único que estaba, no sé qué pasaba, que se estaba cortando la comunicación. Y dije, coño, que entre en la radio, que está en la puerta de la radio y hablamos ahora tranquilamente. Pero ¿se cree la gente realmente que tenemos miedo a lo que diga un protagonista?
Bueno, la gente se cree todo.
El que no conoce algo, se puede creer algo.
El que te odia...
A mí...
Quiero decir que hay
a mí ninguno, que... no, todavía no ha nacido.
Eso lo aprovechará para atizarte cuando es la mayor estupidez del mundo. Para que veas cómo está el mundo ahora.
Sí, claro.
Claro, pues eso. Entonces, bueno, con Luis Enrique pasa igual. Al que le odia, le va a dar, da igual que salga en Twitch, en Twitch, en documental.
¿Qué podemos pensar de un país donde el principal tema de conversación en las últimas horas ha sido que hay que ir a Mercadona a las 7 de la tarde y poner una piña boca abajo en el carro porque eso quiere decir que quieres ligar?
Y petado Mercadona.
Eso no es verdad.
Yo estaba pensando hoy... Estaba pensando en la gente normal que habrá ido a comprar hoy al Mercadona y le ha apetecido comprar una piña a esa hora y se le ha acercado un tío o una tía a intentar tirarle la caña.
Ah, ¿pero no es verdad? ¿En serio?
Le ha chocado.
Yo me la había tragado.
Pero... Yo he visto a Nacho Pla. Estaba a punto de ir hoy a Mercadona.
Sí.
Con Nacho.
Nacho lo ha sacado ya la prensa y todo. La ha publicado su reportaje. Sí.
Ah, es increíble, increíble.
Se pasa mucha hambre en este país.
¿Y por qué una piña?
Mira, pues a comer piña.
¿Y por
qué
una piña? Bueno, claro.
Pues un gesto.
Un código. Pero porque una piña y no una sandía, es que no entiendo.
Tú coges un plátano.
Porque la piña la puedes poner boca abajo. La sandía da igual cómo la pongas, que no sabes si está boca abajo o boca arriba.
Si compras una mitad, sí. En el mercado no te venden la mitad, no te venden una entera.
Este chaval. Miguelito.
Uy,
dígame usted.
Hablando de piña.
No habrás ido a Mercadona a las 7 hoy en Canarias, ¿eh?
No, no.
A las 6, en todo
estábamos
caso.
Pendientes no, del sorteo, no.
Hemos ya ido al Hiperdino. Oye. Es que en Canarias es el Hiperdino.
Hay Mercadona también. Hombre.
También, hombre, pero está el Hiperdino, sí, que bueno. Es el supermercado.
No, será mejor lo del Mercadona que no hacerlo por internet, ¿no? Lo de quedar.
Bueno, tú pues también no te metas en fregado.
Por lo menos lo tienes en directo.
La gente que lo haga donde quiera. O sea, a ver
no,
si
pero ahora... digo que no está mal Mercadona. Vas ahí a Mercadona y si quieres el lío, pues mira, ya está. No, no pero por lo menos lo ves. Por lo menos lo ves.
A Pedro le ha gustado la historia.
Es el género.
Es verdad que este tema no lo veía venir hoy.
No.
Con todo lo que hay.
Miguelito, mañana lista de convocados de Luis de la Fuente.
Sí, va a ser la primera después de la Eurocopa, es a las 11:30.
¿Para qué partidos y qué nos estamos jugando ahora, exactamente?
Empieza una nueva edición de la Liga de Naciones, es la cuarta en la que va a participar España. Recordemos que con Luis Enrique en una no llegamos a la fase final, en la otra perdimos la final con Francia en Milán. Y hace el año pasado, en Países Bajos, con Luis de la Fuente conquistamos la tercera edición, nuestra primera Liga de Naciones. Vamos a jugar la semana que viene, el jueves 5, en Belgrado contra Serbia, y el domingo 8, en Ginebra contra Suiza. Son los dos primeros partidos. Evidentemente va a ser una lista bastante continuista con respecto a la de la Eurocopa. Recordemos que Unai Simón, el portero del Athletic, le operaron en la muñeca, por lo tanto va a ser baja. Habrá que llamar a un tercer portero, podría ser Arnau Tenas, pero va a ser David Raya, nuestro portero de cara a estos dos partidos. Jesús Navas ha anunciado hoy que deja la selección española, por lo tanto habrá que buscar otro lateral derecho, aparte de Carvajal. Vamos a ver si Marcos Llorente o si Óscar Mingueza, el futbolista del Celta. Y recordemos que están lesionados, aunque ya tiene el alta Rodri Hernández, el mediocentro del City, que se lesionó en la final, tuvo que ser sustituido. Yo creo que no le va a llamar Luis de la Fuente, porque además está sancionado por aquellos cánticos en referencia a Gibraltar. Y Álvaro Morata, que también está sancionado por el mismo motivo para el primer partido, está lesionado. Así que, bueno, vamos a ver si repite Joselu como delantero o si llama algún otro el seleccionador. Aparte de Zubimendi, yo creo que Aleix García también tiene opciones de estar en esta lista, que como digo, se va a hacer pública mañana a las 11:30 de la mañana.
Yo le sumo dos ausencias que espero, que son dos vacaciones forzadas ya, que son Alex Baena y Fermín, que han doblado, no ha hecho Eurocopa, y Juegos Olímpicos, y es el único espacio que van a tener para descansar unos días.
Pues habrá que engancharse con la selección otra vez,
hombre,
pues, que es la que nos da alegría,
tope,
¿no?
Es el acero, que con es el que le está costando un poquito subir al barco.
Pero Siro, macho, pero ya, si no te subes ahora ya, ¿qué tenemos que hacer? O sea,
está reacio, es reacio.
¿Sigue siendo reacio, Siro?
Vamos a ver, o sea, mi consideración como persona de Luis de la Fuente sigue siendo la misma que hace un año.
Pero trae con la persona.
Que hace un año. Aplausos. Mi valoración como técnico, pues ha cambiado, evidentemente. O sea, no voy a discutir que es uno de los grandes artífices del éxito de
¿vas a ver los partidos?
Sería estúpido, pero como persona a mí me decepcionó hace un año y no ha cambiado mi opinión sobre él en ese aspecto.
Pero ¿y qué tiene? Pero, o sea, ya esto ya tiene un de por vida, lo tienes, le pones una marca
no,
y ya
no
es
sé,
de por vida.
A lo mejor, oye, mañana lo conozco y
ah,
y
que nunca has estado con él.
No, nunca he estado con él.
Eso lo arreglamos
aquí, mañana.
Pero
me voy a comer con él y
pero
resulta
si además,
que me gana y me dice,
pero si
oye,
tiene el despacho
mira,
a lo de tu casa.
Ah, bueno, ya, pero tampoco, no creo que ni que él esté muy interesado en que nos juntemos, ya. Ni yo tampoco, o sea, tampoco es que esté, deje de dormir por sentarme en la misma mesa que Luis de la Cope, digo, perdón, de la Fuente.
Oye.
Pero si además, si ya tiene tantos lovers, como decís vosotros, o sea, tiene que haya un hater, o sea, tampoco pasa nada.
No,
está bien.
Hay unos cuantos, ¿eh? Lo que pasa
si
es que
no lo mal acostumbramos.
Los haters tuvieron que mamar en la Eurocopa y, claro, se han transformado en lovers de repentinos, lovers de last time. O sea,
bueno, oye, pero yo creo que criticar cosas no es ser hater cuidado. Necesariamente, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero con Luis, o sea, que si hay cosas que
con Luis Enrique no decías eso.
No, claro que lo digo. Hombre, otra cosa es que solo se critique todo el rato a una persona, ¿no?
¿Sí?
O sea, eso es diferente. Claro. Pero criticar una acción puntual de una persona, a mí me parece que, de hecho, es constructivo.
Pero qué pereza, ¿no? Que después de ganar la Eurocopa,
sigamos
hablando. Vamos a dar una lista de la selección.
Las dos Españas.
Y en vez de hablar de las novedades, no hemos dado ni un nombre de posible novedad que puede venir, solo Marcos Llorente o Mingueza.
Oye, eso díselo al presentador del programa.
No, pero
y director,
estamos hablando de un aplauso de hace un año. ¿Vale? O sea, es que estamos hablando otra vez de si España engancha o no y de un seleccionador.
Pero he hablado porque me lo ha preguntado el director del programa. Si quieres guionizar el programa.
Es increíble.
Me ha culpado.
Me voy a poner.
¿Qué decías?
Guionízalo tú,
Miguelito.
Voy a poner.
Miguelito.
No, pues eso, que los haters y los lovers, que igual que se habla de los aplausos de Luis de la Fuente, pues también se habla del tuit de Luis Enrique. Enrique. Uno le gusta más que a otro.
Altureta.
En fin.
Sí.
Ya ha caducado el Twitch, ¿eh? Altureta, está un poquito ya caducado.
Y los aplausos de la claro. Fuente.
Bueno, el más reciente, bueno, eso es más reciente.
Sí, ¿sabes lo que cambia todo? El ganar. Porque si Luis de la Fuente se hubiera pegado en la Eurocopa...
Lo voy a tatuar.
Sí, pero soy muy, muy oportunista. Porque si Luis de la Fuente hubiera caído en la Eurocopa, lo hubieras matado por los aplausos. Sí, pero es lo de siempre.
Es que eres un Roberto. Ay, Dios mío. Muy bien, Miguelito. ¿Algo más?
Pues nada más, a ver si nos da.
Oye, pero ¿cuántas veces te voy a despedir hoy? Es verdad. Sí, sí. Ya antes...
Has entrado 7 veces ya.
Perdón. ¿Quieres decir algo más?
No, creo que ya no tengo nada más que decir. Hasta mañana.
Hasta mañana. Te vemos por aquí, por la radio. Es un placer.
Se nos está yendo las manos, hazme caso.
Trabajar contigo.
¿No te da tiempo a llegar a la lista, Miguelito? No le da
sí,
tiempo.
Puedo llegar. Oye, puedo llegar. Si la viendo en hora, llegamos. Dime, Mónica.
Miguelito, ¿vas a ver la serie de Luis Enrique?
Hombre, vamos a ver, no es una prioridad en mi vida, pero claro que la voy a ver.
Oye, volviendo
muy bien respondido.
¿Ves? Él la va a ver.
De aquí a Navidad, yo creo que.
Eres el prototipo de persona que la va a ver con el cuchillo entre los dientes. ¿Eh? O sea, vas a ver la serie y vas a estar salivando ahí diciendo, pero.
Miguelito, que me dicen por línea interna que qué tal en el Acuópolis el otro día.
Muy bien.
Ahí también ponéis las piñas boca abajo en el Acuópolis, ¿o qué hace?
¿Ibas con manguitos, Miguelito? ¿O no?
Bueno, venga, solo faltaba. Venga. Un abrazo, Miguel. Gracias.
Adiós.
Gracias. ¿Qué dicen los oyentes? Mónica, ¿quieres algo más desde Mónaco? ¿Mónaco o Mónaco?
No, ¿sigues en Mónaco? El programa desde Mónaco, ¿eh?
Sí.
Pues claro.
Sí, sí, sí. Un beso. Adiós.
Otro, adiós.
Hasta luego. Mensajes.
Mira, decía uno, lo de los bombos es absurdo. Hay equipos del cuarto bombo que han tenido mejor calendario que el Madrid. Por ejemplo, daba igual estar en un bombo que en otro. Pues yo tengo la teoría de que la Champions o la UEFA ha elegido este formato para que los equipos y aficionados vean lo que puede ser una posible Superliga y conseguir que sea rechazada por todos. Soy hater de Luis Enrique y absolutamente no voy a ver el documental. Vale. No trago a Lucho y ni de coña voy a ver su sainete. Y así había
varios. ¿Qué hace, dile?
Mira, otro dice, el documental de Lucho tiene muy buena pinta, desprende carisma, energía y nunca deja indiferente. Respecto a Twitch, le vino genial para su imagen pública, solo había que leer Twitter para darse cuenta. A los únicos que no os hizo gracia fue a los que no os daba bola y lo matasteis porque los resultados no le acompañaron.
Eso de solo había que leer Twitter para darse cuenta, no estoy de acuerdo tampoco. Porque Twitter no es el reflejo de necesariamente el reflejo de lo que pasa en la calle, de la opinión pública generalizada. Es el reflejo de una parte. De una parte muy concreta, además.
Y porque estaba dividido.
Con un carácter muy concreto, además.
Sí, también lo mataban en Twitter, ¿eh? O sea.
Sí.
Mira, y decía un oyente, no ligamos a las 5 de la mañana en las discotecas sin luz y mamaos como para ligar a las 7 de la tarde en el Mercadona.
Con la piña.
Con la piña para arriba.
No, para abajo. La piña es para abajo.
Ah, sí. Para abajo si quieres ligar. Si has ido ahí para
como
ligar,
visto,
¿no?
Sí, la tienes que poner boca abajo si vale. Quieres.
Mira,
la gente que no ahora, tiene ni idea de comprar piña.
Ya sé por qué no he ligado yo. La he puesto boca arriba.
Claro, y por cierto, tiene sentido, ya nos lo han explicado por línea interna.
Eso es un
tiene,
gesto,
tiene sentido, un gesto sí.
Especial.
Vale, mira, no es al azar, es por algo, ahora te lo explico.
Tiene que, antena. Tiene que ser piña solo.
Claro, eso.
O
sí.
Con otro tipo de
fruta. No.
Pepino, un salmón, puede
depende
ser
de lo que quieras.
Un
beso.
Venga.
Parece ser que si coges un paquete de lentejas es que quieres una relación larga.
Sí, eso es verdad.
Depende de lo que busques.
Mira, te puedo decir una cosa, Pedrito. De todos, pensé que eras el único que no iba a entrar en este asunto. Y eres el que más has entrado.
No, es que yo. Es que yo quiero que la gente se conozca.
Ya.
O sea, que haya relaciones. Vale, pero directamente. Pero, o sea, Mercadona me parece una salvación, la salvación del ser humano.
Es una gran frase.
Pedro, tío. No, me estás sorprendiendo.
Adiós al internet. Que la gente se conozca en Mercadona.
Sí que sí.
Vale. Vis a vis.
El Tinder ese.
Venga,
mira, escuchad este audio de un oyente que también habla sobre lo de ligar en Mercadona.
Buenas noches, Juanma. Hola. Te lo juro. Hoy he ido al Mercadona a comprar. Y no he comprado la piña porque no tenía cojones a comprarla, porque todo el mundo me estaba mirando. Y me llego yo a mi mujer con una piña y me calienta. Me he quedado sin piña porque no tenía huevos a comprar la piña.
Es que he pensado en el que nunca haya comprado piña y de repente hoy aparezca en casa con una piña. Le diga el marido o la mujer, diga, ¿y por qué has comprado piña hoy de repente? Llevamos 25 años y no has traído una piña y de repente hoy te presentas con una piña en casa.
Por eso estamos en época de piñas o no.
El tema es que la compren, ¿no? Porque si la manoseas, la metes en el carro y te vas a casa sin piña, es un poco.
Están caras, ¿eh?
Si no ligas.
¿Están caras las piñas?
Sí, 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 sí.
Bueno, venga. 1:04. Mensaje importante de Gema Santos.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es cierto que el faro ha descendido, pero España...
Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna.
Por ejemplo, en las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros el metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66 euros. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Bueno, por cierto, que no hemos dicho nada del cierre de mercado de mañana. Ahora, después de la vuelta, me cuentas
algo. Bueno, es que me ha dicho Jesús Bueno que me vas a preguntar por eso, pero sí, mañana se cierra el mercado.
¿Es lo único que vas a contar?
Claro, es que tampoco sé mucho más.
Muy bien,
no sé más fichajes de mañana. Bueno, que va a haber un programa especial.
Sí.
Que creo que lo hace Rubén Martín, y que va a haber una parafernalia allí, un show, y que se espera que haya un montón de movimientos, porque hay... Bueno, ¿te lo cuento ahora o después? Después.
Déjalo para después. No,
que estaba
no,
la escaleta.
Mira, antes, vamos a hacer una cosa. Prepárate el tema prepárate, y me lo cuelgas.
Sí, vale, infórmate un poquito y ahora me
lo cuento. Te digo una cosa. Es que no, el tema no sabe cuál era.
De las piñas no has tenido ningún problema por opinar. Y para
ahora,
de los fichajes de mañana...
Esos temas se me dan mejor.
Ven estudiado.
Están dos auténticos profesionales que se han preparado muy bien lo que van a contar a continuación, que son Eri Frade y Quique Iglesias. Hola, Eri. Hola, Quique.
No, procuramos, pero tampoco... Buenas, buenas.
En Lugo estamos. Buenas noches.
Muy buenas. Y está, en un mensaje cariñosísimo, Pablo Castrillo, el ganador español en la etapa de hoy.
Buenas, Juanma. Soy Pablo Castrillo, ganador de la etapa 12 de la Vuelta a España. Y nada, estamos muy ilusionados con la victoria que hemos conseguido del equipo. Y nada, pues a por las siguientes etapas.
Pues ojalá que caiga alguna más para el ciclismo español. Es la primera victoria española de esta vuelta, ¿eh?
Sí, es la primera victoria española y además es una victoria súper especial porque es de un equipo invitado, es un equipo que acaba de conseguir su primer granito en una gran vuelta y lo consigue justo en el día en el que ha fallecido el hombre que creó la estructura de la que mana este equipo profesional de Manolo Azcona. A los 71 años de edad, o sea que ha sido todo como lo han dicho ellos, como si un ángel les diera la fuerza desde necesaria para poder conseguir este hito histórico dentro de una estructura que germinó hace 30 años.
Y además ha ganado de verdad, puro huevo, metiéndose en la fuga buena del día y ganando en la estación invernal de Manzanera, siendo el mejor de todos, atacando desde lejos y ganando en solitario.
Este chaval, Juanma, tiene 23 añitos y todo apunta a que el año que viene va a correr en el Ineos, para que veamos la calidad que tiene el chico, que es de Jaca, por cierto. Primer oscense, que estos datos te gustan, Pedrito, primer oscense que gana una etapa en la Vuelta a España.
Oye, ¿y por qué ningún corredor bueno español acaba en el Movistar?
Porque tienen cada día menos pasta.
Es que Movistar yo creo que está buscando un segundo patrocinador para reforzar un poco la estructura. ¿Cuál es el gentilicio de Jaca, Pedrito?
Cacetano.
Joder, es que pensé que le iba a pillar y no le pillo ni en esas.
No,
es que además el equipo de fútbol del pueblo se llama Jacetano.
¿Y el de Amuñécar, que es de donde es Carlos Rodríguez?
Sexitano.
¿Sexitano?
Sí.
¿Uno de Almuñécar es
Sexitano? Porque sexy será como se llamaba en el Imperio Romano.
Sexitano.
Vale. Perfecto. Que ¿mañana qué nos espera?
Ancares, tapón de montaña, camino de León, la provincia de León, pasaremos por Ponferrada y a partir de ahí todo para arriba, un puerto durísimo. Así que nada, a la espera del Cuito Negro para el domingo y el martes Lagos de Covadonga. Mañana, otra oportunidad para que Roglic, Mas y compañía intenten recortarle a este chico Ben O'Connor.
Es la vertiente contraria a la que hemos utilizado en las ocasiones que hemos llegado y están los de los camiones del podio y de medios de comunicación asustadísimos de la dureza que tiene eso por ese lado.
¿Dan buen tiempo para Asturias el fin de semana, para las etapas?
No. No, dan tiempo bastante inestable, sí. Y mañana igual no nos libramos del agua por primera vez en esta vuelta, o sea, según la previsión.
Puede complicar las retransmisiones, ¿eh? En Asturias de las etapas, ¿no?
Bueno, las retransmisiones no, la vida a los ciclistas y al público igual sí, las retransmisiones vamos a tocar madera.
No, digo, como subiendo ahí arriba, como haya nieblas o lo que sea, eso...
Oye, siempre... sacado unas imágenes preciosas de la Ribera Sacra.
Bueno, increíble.
Y mañana los Ancares, que lo vea la gente, porque es un sitio precioso.
Qué bonitas, qué zonas tan bonitas tiene España, ¿eh?
Y afortunadamente, gracias a la Vuelta a España, lo vemos en el helicóptero, que es precioso.
Sí. Muy bonito. O sea,
para que la gente que no le guste el ciclismo, da igual, que vean la vuelta.
Bueno, y se está haciendo un vino allí impresionante, ¿eh?
Y lo rico que está, sí señor, esa viticultura heroica de esa zona produce unos caldos maravillosos. Brutales. Que ya hemos degustado, brutales, por cierto, también.
Elías, tienes que darle una oportunidad.
Sí, no, totalmente. Hay que probar.
Un abrazo, Quique, un abrazo, Eri.
Buenas noches.
Adiós.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Mañana se cierra el mercado de fichajes, pero ya hemos escuchado a Ancelotti decir que su plantilla está cerrada. El Barça da por cerrado el mercado de fichajes. Y el Atlético de Madrid también. Cerezo ha dicho que también está cerrado el mercado de fichajes.
Bueno,
con lo cual, de los tres grandes no se espera
De los tres
nada.
Grandes, pero bueno, existen otros 17 equipos en la liga. Que
y otros 22 por abajo.
Habrá que informar de ello. Hay un jugador, Juanma, que está sin equipo, que está sonando para muchos clubes, que es Memphis Depay.
Ah, sí.
Que, claro, tiene una ficha alta, o lógicamente está sin equipo ahora mismo. Ha sonado para incluso equipos de la parte más modesta, como por ejemplo el Rayo Vallecano. Sí. El Rayo va a ser muy complicado que pueda hacer esa operación porque tendría que sacar a Raúl de Tomás o tener una oferta buena, porque Raúl de Tomás es el jugador que más cobra en el Rayo, por encima de James. Y va a ser complicado que pueda ir al Rayo, porque insisto, tendría que sacar a RDT, pero puede caer en un otro equipo si tiene fair play. De todas maneras, como es jugador libre...
Y otro es Mario Hermoso, ¿no? Que no tiene equipo.
De todas maneras, como es jugador...
¿Y Ramos?
Sí, pero
Mario Hermoso acaba contrato con Atleti y parece
sí,
que
pero un matiz, los que no tienen equipo pueden fichar fuera de mercado.
Tiene que haber ficha libre.
Sí, tiene ficha libre.
Y fair play.
Y fair play, por supuesto.
Claro. Es que...
Pero bueno, digo que si hay alguno que pueda hacer hueco y tal, que no necesariamente tiene que ser antes de las 12 de mañana. E insisto, mañana se cierra, como digo, el mercado. Quedan muchas operaciones porque hay muchas que dependen de otras. Y vamos a ver cómo transcurre la noche mañana.
¿Esperáis algo?
Absolutamente nada.
Nada, ¿eh?
No me interesa. No.
Hay cierta tiesez en el fútbol español, ¿eh? Cierta tiesez de
pero no
de es otros mercados
pero
bueno, y lo...
pero no es de este año, ¿eh?
No, pero no estoy de acuerdo, Juanma. No es que yo no vaya todos los días a comer a un restaurante con una estrella Michelin, no quiere decir que sea pobre.
Mira, Valencia.
Es que no, no es verdad.
No eres pobre, pero no vas sobrado tampoco.
No, tienes razón.
¿Cómo que no?
Una cosa, aquí hay una autorregulación.
Te ha salido regular el ejemplo.
No, sí, me has entendido perfectamente. No, porque tú eres demasiado, porque más inteligente de lo que
parece. Nivel, pero si no.
Es más inteligente de lo que parece.
Sí. Eres mucho más, desde luego. Pero me has entendido perfectamente. Aquí hay una autorregulación entre los clubes.
Nadie lo niega.
Entonces, el Barça mañana, si quiere, se puede gastar 100 millones.
Ya, pero no puede
si el Barça quisiera mañana, se gasta 100 millones
salvo
en jugador.
Que se jugador en el jugador.
No le dejan gastárselo.
No,
lo pide.
No los tiene.
Un préstamo.
Sí,
ha pedido toda la vida.
Vas al Santander, oye, soy el Barça, dame 100 millones.
Como antes se hacía toda la vida. Porque antes
se en la puerta.
Ya no dejan dinero así como así, ¿eh?
Bueno, pero antes, ¿cómo se hacía? Claro, no había ninguna regulación.
¿Cómo lo
escribes? Tú podías pedir, tú podías lo que quisieras. Por eso
o
estoy diciendo, Roberto,
el nivel, ¿eh?
Claro, que hay una autorregulación, pero no
para
quiere
que
decir
David
que
se ponga
arruinado.
Tú has bajado el nivel, ¿eh?
Bueno, sí. Por eso he hecho ese matiz simplemente, ya está. Ya.
Vale. Pues mañana estaremos pendientes del mercado de fichajes que se cierra. Y esta noche estaremos pendientes de Alcaraz. Juega a las 3, ¿no?
3:30, sí.
2:30, 3. Ahora te dirá Angelito su cálculo de horarios, pero...
Segunda ronda del US Open. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, compañeros, buenos muy buenas. Más tres que 2:30, porque yo el cálculo lo explico siempre y no me escucháis. Es que si lleva un partido por delante, que empieza ahora el de Osaka y Mukova, normalmente para un partido femenino Grand Slam yo calculo 2 horas, para un masculino 3, porque ellas juegan a 3 sets y ellos a 5. Y más o menos eso acaba cumpliéndose. Ahora puede que Osaka gane por la vía rápida o puede que se vayan al tercer set y esto empiece más allá de las 3:30 de la noche.
¿Qué tal está Alcaraz?
Bien, muy bien. Ha estado entrenando con su hermano, con Álvaro. Está bien, está tranquilo. Por supuesto, lo del tobillo está totalmente olvidado. Sabe que tiene que corregir las desconexiones como la que tuvo con Li Tu en ese final del segundo set. Y bueno, va a jugar ante Van de Zansvull, un neerlandés de 28 años, que no está teniendo ni mucho menos su mejor temporada. Le ha ganado las 2 veces que se han enfrentado. A priori, rival asequible. Y ya empezarían un poquito las curvas, o más serias, a partir del sábado con Draper, con el británico, que ya ha ganado y le está esperando en tercera ronda. Y déjame decir, Juanma, que quedan 3 españoles en el cuadro. Por el otro lado, Paula Badosa, que ganó ayer y juega mañana, y hoy ha ganado Jessica Bouzas, nuestra Jessica Bouzas, que venía de no ganar ningún partido en Grand Slam cuando apareció por Wimbledon, se metió allí en tercera ronda y aquí en el US Open ha vuelto a hacer la machada. Hoy ha ganado a la británica Bolter y también está en tercera ronda. Va a jugar el sábado en un partido durísimo ante Pegula, la estadounidense, pero vaya gustazo que se está dando la gallega, que está demostrando que en los grandes torneos, en los Grand Slams, es donde mejor rinde, sin ninguna duda.
Oye, ¿y tenemos fe en Badosa? ¿En que de una de estas llegue a una final o no?
Sí. Pues mira, tiene el cuadro bastante despejado para lo que podría ser ese cuadro. Ahora va a jugar con una rumana un día en el ranking más allá del 120 del mundo, o sea que a priori es muy favorita Badosa. Y luego, a ver, el problema de Paula es eso, que tiene la espalda como la tiene, que se tiene que infiltrar continuamente, aunque cree que está bastante mejor últimamente. Ha tenido buenos resultados y bueno, a priori luego se enfrentaría con una de sus ídolos, con Azarenka. Pero ya te digo, tiene el cuadro no imposible. Aparece Goff un poco más adelante. puede soñar con por lo menos llegar a segunda semana del US Open, cosa que no ha hecho nunca, y a partir de ahí veremos. Yo siempre digo lo mismo, Paula, a un partido es capaz de ganar a cualquiera, no sé si está para ganar 3-4 partidos de primer nivel y meterse en la gran final.
Oye, Ángel, el rival de Alcaraz ganó en la ronda anterior a Shapovalov.
Sí. Manetansul, sí, sí.
Ese es bueno, ¿no?
Era bueno. Era una gran promesa, es número 100 y pico del mundo.
Ahora se ha hundido muchísimo. El problema es que aquí hay muchos que dicen, no, van a ser el nuevo no sé quién, el nuevo no sé cuánto. Te pongo el ejemplo de Rune. Rune decía a todo el mundo que era del nivel de Alcaraz y Sinner, y la diferencia entre Rune y Alcaraz y Sinner es la diferencia periodística entre yo y Paco González, más o menos.
No seas así. Agua.
Ahora mismo, después de este verano, le estás pisando los talones.
Vaya verano tan marcado.
Tenéis toda la razón, hay bastante más diferencia entre Rune y Alcaraz que entre yo y Paco González. Tenéis toda la razón.
Muy bien. Angelito,
brillante como siempre.
Y próximamente tus crónicas desde Nueva York.
Eso es, el sábado.
Con el olor a marihuana, las ratas y todo eso que estás haciendo. Y diciendo que es una ciudad absolutamente sobrevalorada.
Que no tengas ninguna duda. Por las calles.
Todo eso es cierto. Estáis diciendo verdades absolutas, con lo cual no sé por qué os reís. Y os hablaré también de por qué tienen tantos andamios, que ya es otra cosa que también me llama la atención.
Fue ahí donde se cruzó con un oyente.
Estará Luis Enrique ahí, los andamios.
Qué momento de radio.
Bueno, un abrazo, Angelito.
Hala, venga, David. Gracias. Me puedes llamar cuando te quedes sin guión, ¿eh?
Perfecto, buenas noches. No, nunca he tenido guión.
Vale. Venga, hasta luego. Bueno, pues esta noche veremos a Alcaraz. Una mala noticia, en el día de hoy ha fallecido a los 78 años Javier Gómez Navarro, exministro y figura clave en el deporte español en la época de Barcelona 92.
La nueva ley, y la ley del deporte.
Sí.
Y cambió la... Y yo creo que cambió el deporte español, o sea, porque con él de secretario de Estado es cuando se funda el ADO. Y a partir de ahí yo creo que hay un antes y un después de Javier Gómez Navarro y de esa decisión de crear el ADO para potenciar y ayudar a los deportistas españoles. Fíjate, no llega fruto de la casualidad que en Barcelona 92 consiguiéramos las medallas que conseguimos. Y a partir de ahí, bueno, ha habido, digamos, años o Juegos Olímpicos en los que hemos bajado el número de medallas. Pero es que hasta Barcelona 92, pues me parece que en Los Ángeles fue cuando, no sé si ganamos 3 medallas, y bueno, y ahora parece impensable, ¿no? El bajar de 10, 12, 14, 15 medallas, ¿no?
Se habla de él como el mejor presidente del CSD o...
Secretario de Estado.
Ah, es que antes era secretario de Estado. Ahora, se me había olvidado el término antiguo y estaba diciendo el actual. Secretario de Estado para el deporte, y desde luego no solo lidió con la época dorada de Barcelona 92, es que en aquella época también había unos líos en el fútbol, planes de saneamiento, descensos, sí. Manifestaciones en la calle...
Y unos líos en las radios.
Unos líos en las radios, García llamando, que si había huelga en Iberia, que eso... Bueno, o sea, eso era...
Yo creo que en Barcelona 92 ya era ministro de Cultura y Deportes, ¿eh? No sé, yo creo que es secretario de Estado...
Él fue ministro de Turismo, ¿eh? Ministro de Turismo.
O de Turismo, ¿no?
Me parece que él fue ministro de
Turismo. Pero yo creo que ya no llega como responsable de deportes a Barcelona 92, creo. ¿Eh?
Vale, vale.
Pero sí es verdad que es el que pone en marcha el planado.
Descanse en paz y un saludo para y un abrazo para su familia y para sus amigos. Pues conectamos con Munilla. Porque
hablando, ¡hombre, Muni!
Muni, muy buenas.
¡Hombre! ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
muy
estáis?
Buenas. Está en París, en los Juegos Paralímpicos, que han arrancado hoy y que ya nos han dado 3 medallas al deporte español.
Sí, señor. Vaya por delante que hay muchísima gente en las sedes. Se está viviendo con mucha intensidad aquí en París. Y efectivamente, 3 medallas de bronce para comenzar. 2 veteranos, Ricardo Ten por un lado, en persecución en el ciclismo en pista. Miguel Luque, otro veterano. Ojo al récord, 7 medallas paralímpicas en 7 juegos distintos. Y las 7 en la misma prueba, los 50 braza. Y un chaval que debutaba, Quique Alhambra, 20 años, discapacidad visual, que eran los primeros juegos y ha hecho un bronce en 100 mariposa. Teresa Perales ha quedado quinta hoy en los 100 espalda, pero me ha dado muy buena vibra y tiene muy buenas sensaciones para su gran prueba, que es el sábado, los 50 espalda. Y si quieres te digo que mañana la atención en el velódromo, sobre todo, Alfonso Cabello, bicampeón paralímpico del kilómetro, y 2 curiosidades. La reina Leticia ha llegado hoy, mañana va a estar en el baloncesto en silla y en la piscina, y hemos tenido, ya que estáis con la coña del Mercadona, pedida de mano de un deportista español en la Villa Paralímpica. Ha llegado su novia, y Leonel Morales, que es triatleta, ha hincado la rodilla y le ha pedido matrimonio. Aquí, como decía Pedrito, había en el carrito...
Vis-a-vis.
Qué bonito. Muy bien. Muni, mañana hablamos. Un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
Compañeros, gracias por venir al partidazo en esta noche de...
Ah, hombre.
A ti por invitarme. No,
jueves de agosto.
Bueno,
nada. Estás con sí, el agosto. Me gustan las despedidas de cada uno. A ver,
sí que era secretario de Estado en los Juegos Olímpicos. Sí, llegó a ser, hasta el 93 fue secretario de Estado.
Tallado, ¿cómo se ha informado?
Es que tenía la duda e investigado, cosa que tú...
Florian
no tenías
Flick,
ni...
Florian Flick le va a acompañar
toda la temporada. Va a hablar de Florian Flick. ¿Cómo jugó Florian Flick?
Sí, sí.
Es increíble. Gracias, un abrazo. Adiós. Tramo final de este partidazo. Vamos a hablar de motor con Carmichael. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Monza.
Monza, sí, señor. Gran circuito.
Clásico. El reino de la velocidad. Velocidades superiores a 350 kilómetros por hora. Tenemos muchísimo calor en un fin de semana, por cierto, que va a tener también, va a haber un gran premio de Aragón, es decir, de MotoGP. Vamos a tener un sillón bol espectacular, porque cuando acaben MotoGP, a las 3 de la tarde será la carrera de Fórmula 1. Bueno, están todos preocupados en los equipos de cara a la carrera con el desgaste que pueden tener de gomas, porque lo han reasfaltado por completo. Están molestos los pilotos porque algunos cambios no les gustan. Y va a ser una carrera muy especial para Carlos Sainz, porque va a ser su último Gran Premio de Italia vestido de rojo Ferrari. Y ya lo ha dicho, dice, mira, a mí lo que más me gustaría es ganar el domingo, porque además es mi cumpleaños. Cumple este domingo 30 años Carlos Sainz. Y vamos a tener a un Fernando Alonso que va a estar haciendo experimentos. Por lo menos está intentando darle una vuelta al coche y van a probar algunas piezas de cara a final de año. Pero es una pista donde el Aston, en principio, debería sufrir, y esto es lo que ha dicho Fernando Alonso en DAZN.
En teoría, este circuito nos viene un poco peor que Zandvoort, y allí estuvimos sufriendo por conseguir un punto, así que, sin ser demasiado pesimistas, los puntos, o un punto dos, supongo que será nuestro techo este fin de semana, pero bueno, nunca sabes. Primero hay que poner el coche en la pista, a ver cómo va. Tenemos muchas pruebas para la FP1, el objetivo será, como dije también en Zandvoort, aprender cada fin de semana del coche, mejorarlo, y en cuanto a puntos, difícil hacer una predicción, pero yo creo que un punto dos creo que es lo máximo.
Es duro escuchar esto antes de una carrera, ¿eh? Duro.
Sí, sí. Pero vamos escuchar a ver.
Nuestro techo es un punto o dos.
Sí, pero
en Zandvoort lo pasamos mal, pues aquí peor.
Es que en Zandvoort era un circuito mejor para ellos.
Pues imagínate.
Mira, tardó en aparecer, eso es un detalle que no os conté, tardó 25 minutos en salir ante los medios. O sea, imagínate el calentón que llevaba con el coche. O sea, el que piense que esto no le está importando, no, le importa mucho, porque él tiene el temor de un 2025 sin podios. Y luego también te tengo que hablar de un personaje nuevo que ha llegado a la Fórmula 1, que es Franco Colapinto, primer argentino que va a correr en Fórmula 1 desde 2003. 21 años... y debutará como piloto en Williams para las últimas 9 carreras. La verdad es que es un chaval majísimo, que tiene mucho discurso, ha hecho una rueda de prensa completísima, nos ha dicho que estaba ilusionado, que era el sueño de su vida, y luego me contaban los colegas brasileños que tienen un cierto problema en la televisión brasileña con su apellido, porque Colapinto significa en brasileño pegapenny. Entonces intentan decir Franco, intentan usar otro tipo de acepciones. Bueno, es una anécdota curiosa. No sé si te ha gustado, creo que no, pero bueno, yo te la cuento.
Sí,
porque
no,
curioso.
Que sí me ha gustado la anécdota. Ah. Me parece que es una historia humana para terminar el programa.
Es una gracia.
Que me ha puesto los pelos. Mira, ahora mismo no sé cómo voy a despedir el programa por culpa de Colapinto. Pero...
Sí, falta efectivamente la música lenta, música queda y
¿la quieres? Y luego, ¿quieres la música ya de despedida? Te la vamos poniendo.
No, tranquilo.
Ah, vale, venga.
No, vamos. Bueno, y ya para terminar, Lando Norris. Voy carrera a carrera, esto ya es cholismo absoluto, y no quiero ni oír hablar del título mundial. Dice que el objetivo es ganar, pero que este fin de semana pues van a ir peor, a diferencia, por ejemplo, de Ferrari, que lleva su mejor evolución de lo que queda de año y que va a echar toda la carne en asado para intentar lograr la victoria aquí en Monza.
Vale, y las motos en Motorland. ¿Quieres decir algo, un titular de las motos?
No, bueno, el titular de la moto es que es un circuito muy bueno para Marc Márquez, que no quiere que...
Le he visto dar vueltas en bici hoy al circuito. Ha cogido con el equipo, ha cogido una bici de carreras y ha estado dando vueltas con el equipo.
Claro, ahí hay mucha queja del lado, bueno, de los más marquistas, diciendo que la moto del 23 es mucho peor que la del 24, y él dice que no quiere excusas y que en una pista donde ha ganado 6 veces, pues que va a intentar dar el todo por el todo. Va a haber una afluencia pública extraordinaria y yo creo que también es, bueno, pues es un espectáculo magnífico estar en Aragón viendo la moto.
Un abrazo, Carmichael. Me ha gustado mucho la anécdota, te lo garantizo. Un abrazo, adiós.
Chao, chao.
La una y media. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora vamos a poner las calles en la cadena COPE con Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué nos vas a contar?
Pues hoy vamos a hablar de una nueva modalidad de vacaciones y es que en este verano nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que utiliza esto del intercambio de residencia. Es decir, yo tengo
lo he leído este verano. Claro. Me parece súper interesante.
Sí, pues yo tengo una casita en Asturias, tú la tienes en Estepona, por ejemplo, y decimos, pues venga, vamos a hacer un intercambio. ¿Tú lo harías? ¿Tú dejarías tu casa a alguien?
Depende a quién. Claro, es que tendría que ver qué tipo de persona voy a meter en mi casa, pero me parece interesante.
Muy bien, pues esa pregunta se la voy a hacer yo también a una persona que está hoy con nosotros para
contarnos. ¿Tú lo harías?
Yo no.
Me parece muy sincero por tu parte. La persona que va a presentar el tema y que va a hablar de ello, yo ni de coña.
Yo no, y por eso estoy muy intrigada a ver cómo me lo vende la persona que va a estar con nosotros, que lo ha hecho más de 100 veces, Juanma.
Joder, vale. Un beso, Bea, te escucho. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30, el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el tramo final, en el Tertulión. Ha sido un placer. Disfruten, descansen y, muy importante, si tienen que ponerse en viaje, de vuelta de sus vacaciones este fin de semana, precaución. Les queremos a todos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.